Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Un saludo, buenos días. El Hospital de Inmaculada es un lugar donde tenemos que ir a veces, pero no es un lugar transparente. No es transparente desde el punto de vista de la información a la opinión pública. Solo el que va allí, pues, ve lo que hay y se lleva la mejor impresión o una impresión mediana. Generalmente la gente somos agradecidos. Es un hospital, vas triste, enfermo o acompañando. No vas por una buena noticia, a no ser que sea un nacimiento, ¿no? O el final feliz también de un tratamiento, una operación. Pero uno prefiere estar alejado de los hospitales porque eso significa que goza de buena salud. Y si no, pues prefiere estar cerca. Y esos hospitales tienen que dar un servicio. Y esos hospitales tienen que... me parece a mí que en este espacio de democracia en el que vivimos no está de más saber cómo se mueve el hospital. Los problemas los sabemos porque los filtra el enemigo. El que está administrando el hospital, que en este caso es el PP, solo pone paños calientes ante las heridas que en muchos casos son evidentes. Un personal insuficiente a pesar de, bueno, ¿cuánta plantilla tiene el hospital? Pues tienes que hacer 1000 preguntas y llamar a 1000 personas para que te digan, pues son tantos. Y ni siquiera saben darte el dato correcto. El gerente jamás ha sido posible, los últimos gerentes, hablar con ellos. Los sindicatos se la suda entera, pero es que les da exactamente igual. Algunos sale de vez en cuando, tiene a gente liberados y se dedican pues exclusivamente a mejorar las condiciones de los trabajadores. Dices, ese es el trabajo de los sindicatos. Bueno, el trabajo de los sindicatos tiene una vertiente social y es que aquello que especialmente, esencialmente, en el ámbito público, el bienestar de los trabajadores debe de repercutir en una mejora del servicio a la sociedad. Gente contenta trabaja mejor para la sociedad. Y los sindicatos podrían ser gente que observa y cuenta a la sociedad qué está pasando ahí. No solamente si pagan las horas extras o si les tienen en un régimen de semi-esclavitud, que saben que estas cosas a veces se exageran y otras veces pues son ciertas, pero en fin, o se parecen bastante a la realidad. Pero tienen también un compromiso, es voluntario, han decidido dedicarse a un espacio, en un espacio de la sociedad, a mejorar esa sociedad. Y se mejora también explicándole a la sociedad, estos son los problemas que tenemos y esto es lo que debería mejorar para que nosotros como trabajadores estuviésemos mejor y los pacientes y los usuarios también. ¿Dónde están los sindicatos? No está. ¿Dónde está el gerente? No está. Y ya no va a estar porque van a cambiar de gerente. En el Inmaculada se están produciendo transformaciones importantes, cambios que son cambios de personas. No sabemos si esos cambios van a acabar en una modificación sustancial de su funcionamiento para hacerlo más óptimo. Hoy por hoy no funciona bien. Y no es una... quiero decir, no es un unicornio, no es un perro gris. Es una tendencia general o una situación que se ha normalizado en el conjunto de la sanidad de Andalucía, donde la mayoría de los hospitales funcionan pues así asado, relativamente bien, salvan vidas, y relativamente mal o bastante mal, en tanto que ponen en riesgo muchas vidas. ¿Por qué ponen en riesgo vidas? Esto es... esto es una contrariedad. Un hospital no puede poner en riesgo, no debería poner en riesgo vidas, más allá de lo que es un porcentaje habitual de o asumible, ¿no? Unas pérdidas asumibles por una bacteria en una operación, por un fallo médico. No, pero estamos hablando de un fallo administrativo. Estamos hablando de que no tenemos especialistas para que traten nuestras dolencias. Y derivarse o derivar a un ciudadano a Almería para que lo vean especialistas no es una mejora, en tanto que el servicio no lo tienes cerca. También hay que entender que un aeropuerto, tener que irme a Almería a coger un avión, prefiero tenerlo en la puerta de mi casa. A ver, no por el ruido, claro, entiéndase. O tener el Gran Teatro cerca de, o tener tal servicio, o tener el Prado a dos manzanas de mi casa. Eso no es posible. Pero hay un conjunto de servicios que sí son asumibles en los hospitales, que no son de referencia provincial, si son de referencia comarcal, como es la Inmaculada, que lo que conocemos es que están permanentemente con el agua al cuello. Si te necesitas una que te ausculten por una cuestión del corazón, si necesitas una opinión, la opinión de un cirujano, pues tardan un montón de días. Si necesitas un oftalmólogo, ni te cuento. Si estás con un problema de tal, o sea, la lista la tenemos. Por eso sabemos que no funciona bien. Y por eso sabemos que no hay nadie, no hay chivatos. Usted, cuando va en su coche, cuando yo voy en mi coche, cuando vamos en nuestro coche, necesitamos que cuando algo falla, salten los chivatos. El chivato es una figura denostada en la literatura y en la historia. Pero hay una delgada línea entre el chivato y el patriota, el que está obedeciendo a unos principios y no traga, y al no tragar cuenta. Es distinto que en aquel lugar le llamen chivato, pero que realmente sea un buen ciudadano. No tenemos grandes ciudadanos que nos cuenten las cosas que pasan en el hospital para que la ciudadanía sepamos a qué atenernos. Si faltan gasas o no, que no es el caso. Si faltan más médicos de esto o de lo otro. Si las camas están hechas un asco o no lo están. Quiero decir, el conjunto de cosas y servicios que ofrece el hospital, ¿qué tal va? Sabemos, eso sí, lo sabemos perfectamente, que cuando vas a pedir una cita en el especialista, depende de la especialidad, ya sabes que te va a costar un esfuerzo, un tiempo de espera y una puerta que se abre al agravamiento de tu enfermedad, porque no te van a tratar, no se va a producir una respuesta médica en el tiempo prudencial desde que tú pides la cita. Y mucha gente no coge, como dice Juan de la Cruz, que no hay problema porque si aquí no hay, pues te mandan a Torre Cárdenas. No, hay mucha gente que lo tiene que hacer, hay gente que no tiene dinero para pagarse un médico privado y hay gente que no le da la gana de pagarse un médico privado. Pero esos son los menos, porque cuando tu salud flaquea, ya no es que te dé la gana, lo que no te da la gana es de morirte. Pues nadie se quiere morir. Así que no tenemos nada en el hospital que nos dé una referencia de lo que pasa de verdad. Al delegado no podemos esperarle, no podemos esperar que sea una persona ecuánime a la hora de valorar lo que pasa. El delegado pertenece a una banda, a un grupo, no una banda organizada, sí lo es, pero no me refiero a criminal, aunque ustedes lo puedan poner eso, que son los partidos políticos. Pertenece a una banda y hay otra banda organizada que dice otra cosa. Y de hecho hace poco se han ido el lunes, me parece fue, o el martes, se pusieron en la puerta del hospital para hacer una reclamación pública, una. Por eso lo hacen, no lo hacen con el AVE si se retrasa, lo hacen todo lo que tenga que ver con Juan Manuel Moreno, por lo cual tampoco son sinceros, quiero decir, no son gente, no son compañeros deseables de viaje en la sociedad, son males necesarios, porque los políticos, bueno, yo no sé si son necesarios, si podrían extirparse y pudiéramos inventarnos otro tipo de fórmula de gobierno, pero son quistes que tenemos los partidos y hay que aguantarlos, así está la cosa y así funciona. Pero estos no van cuando el asunto va contra su partido, contra una administración que gobierna. Estos no van por el tema del Tajo, estos no van a preguntar en el Congreso de los Diputados o hacen una nota de prensa en el cauce del río Antas ante una previsible lluvia o situación preocupante cuando llegan los inviernos, los otoños, que es cuando más llueve, y decir, oiga, no queremos más muertos en Vera. No, estos no aparecen nunca. ¿Por qué? Porque le toca al gobierno. Aparecerán cuando haya que limpiar el cauce, que ya no le pertenece al gobierno. El encauzamiento sí, pero el encauce no. Perdón, el encauzamiento sí, pero la limpieza del cauce no. Entonces, para la limpieza del cauce, seguro que se pueden poner allí con una pancartita y como eso le pertenece a Juanma, sí. Pero es que los de Juanma tampoco van cuando le pertenece a Juanma, va cuando le pertenece al gobierno. Y así estamos. Son bandas, ni más ni menos. No sabemos lo que pasa en muchas cosas, muchos sitios, porque entre lo que ellos te cuentan la mitad de lo que le interesa y exageran, tienes que estar haciendo cálculos, y en lugar de tener una respuesta más o menos clara y precisa, pues no, depende de quién te la cuente. Depende de quién te la cuente. Eso lo sabe bien la policía con los confidentes y con sus fuentes de información. Depende de quién te lo cuente, y tienen que hacer sus... Pero los ciudadanos también tenemos que estar en ese mundo, de haciendo cálculos, a ver quién te lo cuenta, a ver si te exageran, si no te exageran. ¿Por qué no te cuentan la verdad? ¿Por qué no son verdaderos? ¿Por qué se impone lo otro? Pues porque la mayoría hace lo otro y no hace lo correcto. Y si haces lo correcto hasta te pueden echar porque trabajan más de la cuenta y dices, hostia... Tú demasiadas iniciativas estás proponiendo, nos estás dejando mal a los demás. Para el carro y tómatelo con tranquilidad. El Hospital La Inmaculada va a cambiar de gerente ya. Y resulta que, por un lado, Catiana Soriano, que era la mano derecha de Juan de la Cruz, ya no es la persona de referencia de Juan de la Cruz en el hospital. O por lo menos ya no, esa persona que subió directamente desde un centro de salud en Turre al control de la enfermería general de toda la demarcación sanitaria, desde los Vélez hasta aquí, pues ya no, después pasó a administración, subió de categoría y no está. Y lo que sabemos es que ella no se ha ido a gusto, eso lo sabemos, y que Juan de la Cruz, por lo que sabemos, tampoco ha estado muy cerca de ella, o al menos no le ha contado. Estos son ya cosas que van más allá de la noticia, ¿no? No ha sentado bien. Ella aparece en Facebook haciendo un encaje de bolillos o algo así. Punto de cruz, ¿no, Catina? Vale. Ella está haciendo...
¿Crochet?
Sí.
Ganchillo. Ganchillo, mira, la tengo aquí, si la queréis ver, la ha visto, en fin, gente, ella, a ver si podemos darle al principio de esto, sin que haga, mira, ahí está.
Pero ahí sin está. Volumen, ¿no?
Ahí está, no, es que no hay nada, ella dice, hacer, deshacer, volver a empezar, también es aprender, dice ella, ¿no? Una lección de vida, que, en fin, está bastante... No se ha incorporado a su puesto de trabajo, parece que no se encuentra en condiciones, seguramente el disgusto, este tipo de cosas, no lo sé. Ella no ha vuelto. El que parece que se le abre un horizonte y una posibilidad de hacer un gran servicio, un gran papel, es el hijo de Calzados Mateo, que todo el mundo en la comarca, por lo menos de esta parte de la comarca, hemos ido a comprarle a Mateo, y Mateo nos ha tratado siempre como un gran profesional que era. Así que el nuevo gerente se llama Mateo Silvente y es el hombre que ha estado al frente de urgencias. ¿Qué podemos esperar de él? Pues todo el mundo habla de un profesional impecable, un hombre entregado. Ahora, le va a acompañar, le acompaña el dinero en los medios, le acompaña la gente, este hombre arranca con ilusión. Pero todos sabemos lo que es arrancar con ilusión y luego mantenerse. ¿Cuánto va a tardar en recibir bofetadas o que esas bofetadas empiecen a dolerle y darse cuenta que a lo mejor no puede cambiar nada? Porque hasta ahora lo que sabemos, por lo que la experiencia nos da, lo que la experiencia nos aporta, es que la gente más entusiasta acaba arrinconada y marchándose y dando un portazo. Así que esperemos que esta vez funcione Mateo. Es de una familia muy conocida y muy querida en Vera. Funcione este hombre, funcione la sanidad y tengamos un mejor hospital. Y Juan de la Cruz haya dado en el clavo, porque el último me parece que era un hombre tan bueno, que solo hacía cosas que nunca pecaba. Y en el mundo a veces hay que tomarse una cerveza, coño. Ni este hombre, ni chicha ni limonada. Entonces, si no haces una buena acción, ni una mala obra, ni una mala obra, ni una buena acción, no haces nada. Así que este le dan el pasaporte, otro más, son como los entrenadores de fútbol. El equipo sigue y ponen a un nuevo entrenador, un nuevo director de juego, como quieran llamarle, a un nuevo gerente, que esta vez se llama Mateo Silvente. Una extensión política del propio Juan de la Cruz, que es Catiana, ya no está. Ella hace ahora ganchillo. En tanto se recupera para volver a su puesto de trabajo. Bien, en esta mesa de redacción tenemos otras noticias que son seguro que más interesantes, o tanto como esta. Titular, Javier.
Sí, yo tengo una, pero no quiero desvelar sobre qué voy a hablar. Es una noticia muy destacable, pero creo que tengo que reservármela hasta que deje de ser noticia porque sea evidencia.
Eso es lo que dice Vox cada vez que le pregunta algo. Cada vez que le pregunta algo a Vox, de lo que sea, no te lo pueden desvelar.
No.
Llevan unos...
un secretismo.
Unos desvelos para no desvelar. Lástima, esta criatura. Tú, Catina, ¿qué noticia te gusta?
Mira, yo más que de una noticia te puedo hablar de reacciones en las redes sociales a una noticia. Cada vez que hablamos de la sanidad, sería para Miguel Ángel en las redes. Es decir, nuestros oyentes reaccionan, sobre todo, ante las palabras de Juan de la Cruz, de que no el hospital de Huerca Lovera no es un desastre, como decían los socialistas, y aquí viene tralla de la buena. Es decir, pacientes diciendo que llevan años esperando una cita con el especialista, años para operarse.
Porque dirán, no desvele.
No puede pertenecer a Vox.
No. Te van a echar antes de entrar.
Te van a echar antes.
Es una pincelada general, nada más.
Yo ya demasiado. Demasiado color ha enseñado usted. ¿Y usted, Salomé?
¿La mía sí la puedo despelar?
Sí, usted debe de hacerlo.
Por sentido común.
Venga, pues es una noticia muy buena. Se está estudiando el uso de la lana de oveja para mejorar el suelo de cultivos y resistir mejor las sequías. Así lo ha demostrado un investigador que es ingeniero agrícola, es catalán, Raúl Ferrer Fernández, con su estudio del uso de la lana como material para el acolchado del suelo.
Y es que no pase frío.
Para que no pase frío el suelo. Y es que se demuestra la eficiencia en el uso del agua y la resistencia de cultivos, como en el olivar y en los hortícolas. Todo gracias a la capacidad para conservar la humedad, estabilizar las temperaturas y reducir el estrés de cultivos. Se ha hecho el estudio en dos niveles distintos, uno para olivos y otro para lechugas.
O sea que le ponen un abrigo al suelo para que guarde el calor y la humedad y todo lo que y el propio alimento que la tierra le da a la planta. La lana conserva y protege, como si fuese... Al final la tierra en su medida es algo vivo porque está lleno de seres microscópicos. Entonces, todo esto arropado por la lana...
Por la lana.
Se vive en un ecosistema mejor.
Claro, la lana lo que produce es que conserva la humedad, retiene la humedad del suelo y regula la temperatura. El estudio de las lechugas es interesante, en el olivo también lo han hecho durante un año y han comprobado puesta la lana a distintas alturas, ¿no? Bajo la superficie, se ha comprobado la retención de humedad y el aguante de temperatura, de altas y de bajas temperaturas. Pero en las lechugas, el estudio se ha hecho en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Barcelona, utilizando bancales de 6 metros cuadrados. En estos bancales se cultivaban 30 lechugas de dos especies, hoja roble verde y la romana. Y han estado, el ciclo completo de una lechuga suele ser entre 50 y 80 días. Bueno, pues gracias al uso de la lana han estado 25 días sin riego alguno. O sea, la mitad de su ciclo, del ciclo de la lechuga, han estado sin riego. Al finalizar el estudio, se ha demostrado que las lechugas plantadas con la lana han sido incluso más gordas que las lechugas que paralelamente fueron plantadas sin la lana. Y es curioso este dato, el uso de la lana, porque es algo lógico, decimos resguarda, pero es que hay algo más, que es que la lana en España es un problema de acumulación, no se sabe qué hacer. Sí, no se sabe qué hacer con la lana.
Como los residuos de palomares.
Exacto, sí, es un problema, porque no tiene salida comercial.
Textil. Para el textil ni nada.
Exacto, hoy día no tiene salida de uso comercial, puesto que la competencia con materiales sintéticos es fortísima, sobre todo la gran industria china que invade todo el mercado mundial con productos sintéticos. Y en España hay un gran cúmulo, sobre todo en la zona de Aragón, que es donde hay más ovejas, hay un gran cúmulo de desechos. Es un material desechable, que cuesta mucho dinero el tenerlo los ganaderos en su granjas. Hay una falta de industria procesadora y hay un problema sanitario también, y es la viruela ovina y de cabra. No es la viruela humana, que esa sí se erradicó, pero sí existe una viruela en animales, y el acumular las lanas que no se usan, pues bueno, puede producir también un problema. Entonces sería algo interesante el darle uso a esa lana, que no se sabe qué hacer con ella.
Esto me lleva a pensar que si hay excedente en Aragón, lo mismo Ascón, pues también
tras una transferencia de lana.
En un trasvase de lana de Aragón y de Castilla-La Mancha, que son también otro gran productor de lana. Yo me apostaría a que nos lo niegan. Por muchos problemas que le causaría allí, estaría negado.
O sea, que el efecto de la lana es como cuando coge un chihuahua o un perro de estos que llaman, que las señoras llevan, y le pone su arreglo de lana en su cuerpo y tal. Eso lo podría hacer con los capullos, las rosas, etcétera, etcétera. La gente que llegue ya a la quinta esencia del tratamiento de la planta, le podría poner, y por lo que estás contando, tendría, ante el frío o lo que fuese, la planta tendría, no se helaría.
Pero lo de los capullos
tendría una mayor resistencia. Estamos haciendo una cosa ya estoy tirando mucho del
lo importante es el aprovechamiento del agua, sobre todo en zonas de Levante o en zonas del sur, donde no tenemos ese exceso de agua,
ni agua ni lana.
Y la temperatura, ¿no? A la temperatura no le afecta, no
también le afecta,
no tiene incidencia
también
sobre
le afecta en zonas del norte, donde hay mucho más contraste. También
de tener un pomerania de esto, un chiquitín de esto, tal, que lo tienes los perros, lo puedes hacer con tus plantas. Es una exageración, claro, ahora mismo. Pero, oiga, cosa perede, ¿eh? Hay que dejar pasar el tiempo, porque hay gente que quiere mucho sus plantas. Y algún día las puede sacar a pasear incluso así. Muy bien, muchas gracias. Siempre les trae una noticia maravillosa, muy, muy interesante. Ayer estuve viendo una noticia del genoma humano. Se creía que el 80% no valía para, el 98% no valía para nada, y solo el 2% era interesante, y Google ha llegado a descifrar por qué tenemos un 98% los seres humanos, los seres vivos, que tenemos una capacidad de economía impresionante, que todo aquello que no nos vale lo quitamos. Si tuviéramos un tercer ojo y no nos valiese, lo hubiésemos eliminado con el tiempo, con la evolución. Si tenemos 5 dedos porque no necesitamos 6. Y ya no tenemos las telillas estas entre los dedos, pues ya no nadamos. Y mil cosas más.
Sí, también se ha modificado la boca, lo que es los dientes, con nuestros antepasados, por la forma de comer y los alimentos que comemos ahora.
Pues se han dado cuenta que sin el 98%, que creían que era basura, además lo descifran en segundos. Necesitaban años para descubrir el genoma humano. No sé, tuvieron 40 o 50 años, porque para el 1% se ocupó quizá 35 años, y para el resto, una vez que alcanzas la primera vez, todo va muy fácil, todo va muy rápido. En 10 años se llegó al 99% y en 30 solamente el 1. Pero bueno, esto se tardaba años, pero es que ahora Google, con unas investigaciones, nos está diciendo que claro, que es una barbaidad decir que el 98% de todo lo que tenemos de ADN no sirve para nada. Es que es la sala de máquinas que te dice cuánta proteína o cuánta no sé cuánta, te va programando lo que el 2% tiene que hacer para que tú sigas siendo. Claro, todo esto te abre una posibilidad, con por esto lo están haciendo a través de inteligencia artificial. Todo esto lo están haciendo a través de inteligencia artificial. Y dentro de que la inteligencia artificial te puede poner a Salomé saliendo con vestido largo de la gala de los Oscars, de la mano de quién, por ejemplo, ¿de quién le gustaría usted salir?
Pues a mí que resucitara a Charlton Heston, porque Charlton era Heston. Mi actor favorito.
Pues puede salir que Salomé salga con Charlton,
sí,
Heston.
Sí, la IA te lo va a permitir.
A Mari Carmen con Paul Newman, por ejemplo.
O certificar que el alcalde de Madrid mide 88,
o Robert,
por ejemplo,
Redford,
como el otro día.
O Robert Redford, Mari Carmen le gusta.
Ahí.
Robert Redford y Paul Newman. Se vuelve loca cuando están los dos en la película ya. Es el acabose. Es el acabose. ¿A usted de quién le gustaría salir de la mano de...?
Ay, bueno.
Coño.
Yo no,
no
tengo.
No tiene que ser un tío.
Tengo dudas entre Marilyn Monroe o ¿cómo se llamaba esta?
Rita Hayworth.
No, la mujer está la Ingrid Bergman.
Ingrid Bergman.
Sí.
Ah, le gustan los rostros duros, eso sí. Sí, sí, sí. A mí me gustaba la mala leche que tenía Catherine Deneuve. Sí, qué mala leche esta. Sí, tiene un punto eso.
Esto da una personalidad, sí, sí.
Sí, sí, sí. Igual me gusta que me abofeteen y todavía no lo conozco del todo. ¿Y tú, Catina, con quién te gustaría salir? ¿Con tu marido?
No, con tu marido,
por favor. Con el alcalde de...
De Madrid. Es que nos estábamos acordando, Javi y yo, que el otro día consultamos en la inteligencia artificial... la altura
de estatura, sí.
Del alcalde de Madrid, decía la inteligencia artificial que mide 1,88, que es un gran hombre, un hombre de altura.
Y que había muchas referencias sobre esa
sobre su altura.
Es que hiciste la pregunta incorrectamente. No has dicho quién, Catina.
Pues, por decirte a alguien, Denzel Washington.
Ah,
por ejemplo.
¿Has visto? Están negros.
Bueno,
señor.
Me gusta ese señor, la pluralidad.
No, le gustan. No. Muy bien, muy bien. Vamos a hablar de cine, porque antes de nada, ¿sabes que se va a estrenar una película? Hablemos de un señor que se ha criado, buena parte de su vida, se ha criado en Vedar. En Vedar. Sus padres viven en Vedar. Es inglés. Y no me acuerdo cómo se llama.
Sus padres no viven ya en Vedar.
No,
probablemente los padres hasta ya han fallecido. O sea, los padres adquirieron una vivienda en Vedar cuando este chico, Nicolás, como lo llaman allí en Vedar, era niño. Y desde entonces esa casa familiar se mantiene y es él el que viene cuatro veces, unas cuatro veces al año aproximadamente.
Muy bien. ¿Y él se llama?
Él se llama Bartolomé Nicholas Layton.
Bart. Como
Layton.
Bart Simpson. Bartolomé. Este Bartolomé, este chico, este hombre, es un director de cine. Y un director de cine que ha alcanzado un nivel que no es poco. Miren, aquí tenemos su última película y les voy a adelantar. La película que ha hecho este señor y que esta tarde ha invitado a toda Vedar para que la vea en una sesión exclusivamente para Vedar. Solo para los vedarenses que pueden ir al cine, no se va a proyectar en Vedar, sino
en Almería.
Pero les ha dicho venir
preestreno.
Sí.
Todavía no se ha
estrena mañana en los cines españoles.
Sí. Pues mira, están en la película el famoso Thor, para que todos lo conozcamos.
Marido de
Chris
Pataki.
Hemsworth, ¿vale? Está Halle Berry. Está Mark Ruffalo, un tipo que si lo ven lo reconocen perfectamente, hace unas películas, un actorazo buenísimo. Está también Nick Nolte, el de hombre rico, hombre pobre. Hombre rico, hombre
pobre.
Este era el pobre, el rubio, el rebelde. Y el Peter Strauss, este era el otro, el que obedecía siempre a los padres, el que tal. Nick Nolte llega a agredir al padre. Nick Nolte es un actorazo. Bueno, pues este hombre, no me acuerdo del actor, Nicolás.
Bart Layton,
vecino de Vedar, invita a sus vecinos a que vean su última película, un proyecto internacional con muchos millones de inversión y ya con unas críticas Phil Affinity, cuando lo ves, no tiene ni una roja. Tiene alguna naranja y alguna verde. Lo que quiere decir que, aunque esté Clint Eastwood, que va de superhéroes y tal, esto no va de superhéroes. Esto va de una película que creo que es de acción. Y el tráiler es este.
Mike.
Sharon. Ese coche es muy bonito. Quiero trabajar en lo mismo que tú. Pareces alguien que tiene secretos.
Para empezar, dame tu móvil. Estos son los robos de joyas, dinero u objetos de gran valor. Creo que todos esos los hizo el mismo tío. Y todas las veces huyó por la autopista 101. Vengo a hacerte una propuesta
de negocio. Eres vicepresidenta
y deberías ser socia. Esos objetos valiosos que tu compañía asegura, yo a veces los hago desaparecer.
No moriría por una compañía de seguros. ¡Métete!
Hay un mensajero que lleva relojes y joyas. Habrá 11...
Bueno, ya ven ustedes de lo que va. Es una película de tensión, de acción, intriga y muy bien hecha. Parece que está muy bien hecha. Así que, bueno, y nos toca de cerca porque es un hombre que respira nuestro aire y conoce nuestras costumbres y se ha criado en buena parte y tiene, hasta el punto se siente identificado con Vedder, que ha hecho un pase especial esta noche en el teatro, ¿cuál es? ¿El Cervantes?
En el Yelmo. En el Yelmo, que es el que está en el,
Torre Cárdenas.
En el centro comercial Torre Cárdenas.
Vale, para que los vedarenses puedan verlo gratuitamente. Venid, vecinos, que os voy a enseñar mi película antes de que se haya estrenado, porque nadie lo ha visto.
Nada.
Excepto, bueno, ellos sí lo han visto, pero fuera de lo que es la producción, no ha habido un pase, que a no ser que haya habido alguno para la prensa, pero vamos, en ese mundo de un trato diferenciado claramente, ¿no?, del resto. Así que los vedarenses tendrán la posibilidad de hacerlo si quieren.
¿Y cómo se llama la película, perdón?
Ruta de escape. También se llama 101.
Crime 101.
Crimen 101.
Crimen 101. Ya hemos visto que. 100. Hemos escuchado ahí, ¿no? Que sale la autovía 101 americana, ¿no?
Sí.
Y tal vez por ahí sea un crimen en esa autovía, ¿no?
Ya. Y hay diamantes y todo eso. Muy bien. Javi, ¿y tu noticia que no puedes desvelar?
Yo no puedo desvelarla.
Vas a llegar al final.
Tampoco puede hacerlo. Esta tarde, saben ustedes, esta tarde se celebra un pleno.
Un acto que no se puede desvelar.
No se puede decir. No puedo decir dónde va a ser.
Un acto. No puedo ni desvelar el de lo que va, si es una ceremonia.
Y que esta tarde, pero tampoco digan la hora.
No, es un pueblo que no diré el nombre. Está entre Vera y Mojácar, pero no diré yo.
Tiene un puerto.
Tiene puerto.
Y el cruce de la Simona.
Sí. El cruce de la Simona. Tiene cruce de la Simona, pero no tiene rotonda de la Simona.
Eso no lo desveles, hombre. Eso que lo brinda la gente que vaya allí y se entere.
Bueno, pues en ese pueblo, que no vamos a decirles cuál es, esta tarde, posiblemente, no se lo diremos, pero igual a las 5 de la tarde se celebra un pleno.
Está por desvelar.
Eso no se lo vamos a decir, pero es posible que se celebre un pleno para elegir o no a un alcalde, una alcaldesa, o vaya usted a saber quién. Nosotros sabemos ya el sentido del voto del Partido Popular, que dirigía ese municipio hasta que, no se lo vamos a decir, pero creo que dimitió hace unos días, el 3 de febrero. Presentó su dimisión.
Sí, no lo han desvelado.
No. Ni diremos que era para cumplir el pacto de alternancia que había con otro.
Un pacto no desvelado nunca, su contenido.
No. Con un municipio que no le diremos, con la gente. Es como se llama el partido que debería sustituir, ¿no?, en la alcaldía a este otro alcalde que dimitió.
Y estaba con un candidato que no han desvelado todavía.
No diremos ese candidato.
Qué horror vivir en ese mundo.
Sí.
¿Qué es? Todo el día preguntando qué es, por qué, qué pasa, y que nadie te cuente nada.
Pues todo estaba pendiente y está pendiente de qué hará el único concejal que tiene un partido. No le voy a decir cuál es, no es UCIN.
No puedo desvelar ese.
No es UCIN.
No es el PSOE.
No es el PSOE, no es el Partido Popular, por favor. No es ningún expulsado
Izquierda
Unida, no lo es.
Empieza por Al, por Abas y termina por Cal.
Sí.
¿Solo eso? ¿Le podemos desvelar?
Sí, ese es el líder de ese partido.
Abas y termina por Cal.
Sí.
No Abas de la Huerta.
Bueno,
es sin H.
Nos han dicho que el voto, la dirección de ese voto está decidida ya desde hace dos días.
Pero no lo van a desvelar.
No. Que incluso tienen redactada la nota de prensa que van a emitir.
Que no la después, van a desvelar.
Pero no la van a desvelar después de lo que pase esta tarde.
Exactamente.
Este partido no desvela nada, coño.
Aunque.
Ni a la novia, la noche de novia. De la noche de.
Aunque
boda.
Dicen que se va a regir. El sentido, ese voto se va a regir por el sentido común. Es decir,
común.
Claro, entonces yo, común. Uno ya hilvanando, dice, claro, pues si este partido se declara sentido comunista, ¿a qué opción política puede aproximarse más?
Ah, tendrán que desvelarlo ustedes yendo al sitio mañana, esta tarde a las 5.
A las 5 de la tarde.
Pero si van, deben de escuchar antes una recomendación.
Sí.
Esta es la recomendación si ustedes van al pleno.
Seguramente el jueves que viene será el pleno de una nueva investidura. Os invito a que os acerquéis y que manifestéis también en ese pleno y cada vez que tengáis oportunidad lo que estáis sufriendo por estos nefastos gobernantes que nos ha tocado en nuestro municipio.
Sin pelo en la lengua.
Ninguno.
Desvelando. Seguramente no lo desvela del todo, pero ya sabemos que es así. Habrá un pleno donde se va tal. Pues Maritoñi, que es ella sí ha desvelado que se va a presentar.
Alcaldable. ¿Y el otro alcaldable ha dicho algo?
El otro alcaldable, no, el otro alcaldable...
Ten silencio.
No quiere decir nada. Le hemos pedido declaraciones y no, se ha rehusado a hacerlas.
Hasta después de esta tarde.
Hasta después del pleno.
Se estará mordiendo la lengua porque va contra
su celebra el pleno, claro.
Sí, se estará mordiendo la lengua porque va contra su naturaleza. Lo que no sabemos es también, a la vista de todo lo que pasa, si habrán convocado el pleno en tiempo y forma. Porque hay narices que no lo han convocado, ¿sabes? Pues los 8 o 9 que llevan ya mal convocado, venga, Ruche, que usted lo convoquen mal. Bueno, entonces. El titular, su titular Javier, pero acabo de pillarlo, ¿no?
El misterio.
Bueno, el misterio por lo desvelaré, evidentemente, por luego a las 6 o 7 de la tarde. Así que si ustedes se mantienen aquí.
En la reposición.
En la reposición sabrán, en la reposición sí podrán escuchar que en Garrucha se va a celebrar un pleno esta tarde donde se votará quién será el sucesor de Pedro Zamora en la alcaldía. Si será Álvaro Ramos con el voto del popular, el voto de los comunistas y el voto de los sentidos comunistas.
Él no juega eso, ¿sabes? A Javier no
y,
juega.
Y luego o será la socialista María Antonia López con el apoyo del PSOE y de su apéndice de UCIN.
El partido que no desvela y vela, pero no desvela, el partido ha dicho que, hombre... No me pregunten, ¿será como ordena el sentido común? ¿Pero cuál es el sentido común de Vox? El sentido común de Vox, luego se lo diremos, porque no es que sea el sentido común de Vox, es el sentido común que lo sabe hasta el PSOE. Luego lo contamos, y usted ya lo sabe, así que no, tampoco es una adivinanza. Lo que tenemos en marcha son los titulares, y después Katina nos va a dar una amplia crónica, una amplia referencia a las reacciones ciudadanas, a las noticias que hablan del hospital. Será amplia y muy interesante, porque la gente habla sin pelos en la lengua. Pero los titulares son estos.
Garrucha tendrá nuevo alcalde o alcaldesa esta tarde. El concejal de Vox, decisivo para que acabe investido el portavoz de Garrucha con la gente, Álvaro Ramos, o la socialista María Antonia López, rehúsa adelantar cuál será su voto, aunque dice que será fruto del sentido común. Seguimos en Garrucha. Ya es firme la sentencia que absolvió al portavoz de Garrucha con la gente por llamar garrapata, mangante, choriza y malversadora a la entonces alcaldesa María Antonia López, que no ha recurrido el fallo de la Audiencia Provincial. Y continuamos pendientes del estado del Tajo como referencia al pantano de Alcántara, que ha desembalsado en las últimas 24 horas una media de 11,5 hectómetros cúbicos a la hora. En dos semanas ha enviado al mar el agua que gastaría Galasa en 167 años y está al 95% de su capacidad. Nos referimos al pantano de Alcántara, claro. Según Greenpeace, los embalses de España han aumentado sus reservas en 5.634 hectómetros cúbicos durante la última semana y están al 77,34%. Es el mayor aumento en 7 días desde que se tienen registros. Y esta cantidad contrasta con el estado del pantano de Cuevas de la Almanzora. El nuestro está al 5,59%, con 8,82 hectómetros cúbicos. Y continúa bajando. El mal estado de la autovía del Mediterráneo en la comarca por falta de mantenimiento llega al Congreso. Lo ha denunciado el Partido Popular. La diputada Ana María Martínez Labella ha exigido al Gobierno actuaciones urgentes. Y Catena Soriano, exconcejal de Vera y mano derecha de Juan de la Cruz, ha sido retirada de sus competencias en el Hospital La Inmaculada como jefa de administración. Su entorno cuenta que la decisión le ha sentado verdaderamente mal a Soriano, que volverá a su puesto de enfermera en la atención primaria. Mientras tanto, el nuevo gerente va a ser también un veratense, Mateo Silvente, hasta ahora jefe de urgencias, que cuenta con un historial profesional impecable. En él están centradas ahora las esperanzas de que este hospital comarcal remonte. Y como informábamos ayer, el alcalde de Pulpí vuelve a lamentar que el gobierno no haga nada por combatir la inseguridad en el municipio, agravada, según el alcalde, por la numerosa presencia de las narcolanchas en estos últimos meses y también ese efecto llamada que hacen los narcos a los jóvenes pulpileños. El presidente de la Mancomunidad confirmó ayer que reunirá periódicamente a todos los alcaldes de la comarca para reivindicar soluciones a problemas comunes como seguridad, sanidad, comunicaciones.
Y dijo, me voy a presentar, no a la Mancomunidad, me voy a presentar otra vez. ¿Había dicho que no? No, no lo había dicho. ¿Quién había dicho que no? Había dicho que no Antonio Fernández, dijo Antonio. Si mal no recuerdo, la noche de las elecciones, dice, este es mi último mandato. Bueno, pues ya les adelantamos que no, bueno, puede que sea su último mandato como alcalde, que son las elecciones decidirán si vuelve a repetir, pero va a ser candidato. Antonio Fernández de Cuevas va a ser candidato. No lo va a ser Juan Pedro, no lo va a ser Ángel Collado en Vedar, que son los que sí se pronunciaron en ese momento. Y en el caso de Domingo, pues bueno, Domingo es que ha jugado con el me voy o no voy a seguir varias veces, pero por alguna razón, cuando llega el momento, se vuelve a presentar. Y es un hombre que le cae bien a la gente, o sea que no genera grandes controversias ni grandes pasiones a la contra, ¿no? Así que bueno, que se va a presentar y que además como presidente de la Mancomunidad, que lo es en este momento, los va a reunir a los alcaldes a ver si quieren todos participar, porque esto es una cuestión, en fin, los alcaldes son autónomos, son autoridades con autonomía, van allí voluntariamente y forman parte del consorcio. Si quieren compartir aquellos problemas que creen que superan el ámbito municipal porque tienen una consecuencia en el entorno, caso de degradación de playas, caso de sanidad, caso de justicia, como está en la comarca, caso de obras importantes que afectan a la seguridad, caso de comunicaciones, la inmigración, en fin, hay un conjunto importante de asuntos que no son de ámbito exclusivamente municipal, de hecho ni tienen competencias los municipios, pero sí pueden opinar desde una posición de autoridad en un marco que es la Mancomunidad, y elevar a las administraciones o secciones de la administración competentes una opinión sobre cómo está resultando el servicio que se presta para si es o no correcto en la comarca, ¿no? Bien.
Y dinero público invertido que no revierte aún en los ciudadanos. Estamos hablando del consorcio de residuos que no sabe aún cuándo va a poder abrir los puntos limpios que llevan casi 3 años cerrados en Antas, en Huerca Lovera, Los Gallardos y Pulpí, después de haber gastado Diputación 1,2 millones en construirlos. Sumar Almería se opone al taller de tauromaquia promovido por el Ayuntamiento de Vera. Ha rechazado el uso de recursos y espacios públicos para actividades que fomentan el maltrato animal. El Ayuntamiento de Huerca Lovera ha instalado placas solares en el tejado de la piscina cubierta con una inversión de 122.694 euros. Espera rebajar el recibo de la luz en más de 40.000 euros al año. Y el Auditorio de Vera acoge esta noche la primera conferencia del ciclo Vera Future Talks. charla sobre el futuro de Vera. Lo impartirá Tony Nadal, tío y manager del conocido tenista Rafa Nadal, bajo el título El futuro no se construye esperando que las cosas cambien, sino trabajando cada día para que cambien. Ese es el título, como decíamos, de su charla, que será ofrecida hoy a las 7:30 de la tarde.
Vera está de un internacional que cualquiera lo abarca. ¿Cómo se llama el lugar del working? ¿Es el working? ¿Call working?
¿Call working?
Co-working. ¿Era call? ¿Llamada o co? No lo sé.
¿Working club o algo así?
Working club.
Working club.
El club del trabajo.
Working club. Han cogido el mundo de la modernidad.
Vera Future Talks.
Muy bien, Vera. Internacional total.
Bueno, nos vamos hasta Vedar. Allí sus vecinos están invitados esta noche al preestreno exclusivo de la película Ruta de Escape, dirigida por Bart Layton, conocido por los vedarenses como Nicolás el de Testa. Y en Mojácar esta tarde podrá donarse sangre desde las 5:30 hasta las 9 de la noche en el Salón de la Tercera Edad.
Estas son nuestras noticias. El menú de hoy es menú... Es menú de mercado, de temporada. Vamos a la plaza y aquello que hay es con lo que cocinamos. Así que si es tiempo de puerros, pues habrá puerros. Y si es tiempo de mandarinas, habrá mandarinas. Lo que nos comprometemos es que sean las mejores mandarinas. Vamos allá. To the clouds, open up the storm. Lay back, just chill, we can't miss your baby. How about something like this?
Salmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro: dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950-39-33-32. Fitos Almagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
Tío, ¿te acuerdas de cuando te decía que lo tuyo es el rock?
¿Cómo no me voy a acordar? Ahora soy un rockstar.
Pues no me refería a ese rock.
Larga vida al rock. Pero al coche, Conduce el nuevo Volkswagen T-Roc con un nuevo diseño y motor mild hybrid con etiqueta eco. Roc del bueno. Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.grupoveraimport.es.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería, porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
Cosentino City ha llegado a Almería, un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We Talk Design.
¿Tienes en mente una obra nueva o reforma? En Comercial Vera te acompañamos en cada etapa de tu proyecto, con asesoría personalizada, diseños a medida y las mejores marcas del mercado. 50 años de experiencia nos avalan ofreciendo calidad, servicio y confianza a cada cliente. Pide tu cita previa y descubre todo lo que podemos hacer por tu hogar en comercialvera.es. Comercial Vera, todo para tu proyecto de obra nueva o reforma.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿En el hospital o nos vamos al lío de Garrucha esta tarde reuniendo las declaraciones últimas que tenemos por aquí, ¿no? Como un previo al pleno, ¿no? Una información previa a lo que al pleno de hoy y un adelanto que no es ni más ni menos que una insistencia en el punto de vista que tiene esta casa de lo que va a ocurrir allí, ¿no? Lo que va a ocurrir en cuanto a la votación. Hay una llamada, como hemos escuchado, de la jefa de la oposición, Maritoñi, exalcaldesa, que va a presentar candidatura y que, a la vista de lo que ella entiende, y muchos comparten que es un desastre de gestión, pues que los ciudadanos vayan y expresen su malestar. Claro, el tema es que en el pleno no puedes o no debes. No se deberían hacer este tipo de llamamientos porque siempre hay alguno que es más radical que nadie y en medio del pleno se pone a pegar gritos o a insultar a las autoridades, que por lo general suelen comerse esos insultos. Hay una parte de insultos o faltas de respeto o palabras desagradables que le puedes dedicar a un político y, bueno, van un poco en su sueldo, no necesariamente el insulto lo tienen que aguantar, pero, en fin, los malestares de la gente está bien que los expresen a los políticos incluso aunque sean por una tendencia política también, Pero hombre, lo ideal sería que un político recibiese, no porque se le observa desde una lupa concreta y un color concreto, desde una posición política concreta, una crítica. Todos podemos tener una opinión, una visión política, una posición política, pero qué grande sería o qué maravilloso reconocer aquello que está bien, lo haga quien lo haga. Pero claro, eso no suele ocurrir. Bueno, el asunto es que esta tarde, si invitas a la gente a que vaya, igual que una señora que sin invitarla se metió en el despacho del concejal y le tiró la última defecación que hizo esa misma mañana y un jarrito de agua de orinal todo mezclado en un cóctel cojonudo, pasado por la coctelera, y fue al despacho del concejal Álvaro, que es el que podría ser el próximo alcalde a partir de las 5 de la tarde de la votación, y no se lo echó encima, pues no sé por qué, pero llegó a decirle: tú con mi hijo no te metas. ¿Quién era el hijo de la señora? Era un concejal. Hombre, señora, todos queremos a nuestros hijos, pero también hay que entender que su hijo está en la política, que da caña, que recibe caña, que el mundo funciona así. Son críticas, recibes, das. No puedes ir y enfadarte con una plaza de toros porque abuchea a tu hijo que es torero. Es decir, te aguantas, estás sometido a la opinión pública, a la presión de las cosas políticas y a los restregones que no puedes evitar que se produzcan a lo largo del tiempo que estás ejerciendo. Pero claro, dices, es que una madre es una madre. No se puede justificar. La madre será una madre y tendrá que ser consciente y con sentido común para saber que su hijo voluntariamente ha ido a la política. Bueno,
de hecho, Miguel Ángel, te contaré que en el pleno del día 3 de febrero había presencia de la Guardia Civil y de la Policía Local. ¿Y por qué, o en base a qué se justificaba la presencia de las fuerzas de seguridad? Bueno, pues porque en los días previos al pleno, en las redes sociales, hubo muchos vecinos que instigaron, que advirtieron al alcalde, a sus concejales, que los iban a cubrir de mierda cuando salieran del salón de plenos, que los iban a abuchear, que ellos estaban preparados para una reacción del público, tal y como ya adelantaron, una reacción de los vecinos tal y como ya adelantaron. Así que todo hace pensar que esta tarde va a haber igualmente presencia de Guardia Civil y de Policía Local para que el pleno se desarrolle con normalidad.
A mí me gustaría tirarle a Pedro Sánchez, me gustaría tirarle un bote de mierda, directamente, claro que sí, untarle, que se embarre, que huela mal, de mierda humana, que huele fatal. Pero eso es una fantasía sexual mía o una fantasía sexual política mía. Tirarle algo a ese tío ya, que lo jodan ya, que se vaya. Pero hombre, por favor, está luego la parte racional del ser humano. ¿Qué va? Ese tío lo que hay que echarle es por los votos y para allá ya está. Y si lo ves por ahí, le puedes decir: anda ahí, tira ya, coño. ¿Sabes? No me gustas o le metes un pitido. Vale. Pero claro, ir allí a decirle a la gente, esperar que cuando salgan, tirarle algo, tirarles lo que sea, insultarlos. Bueno, todo eso forma parte de una minoría, aunque a la gente le apetezca muchas veces hacer las cosas, pero la gente no lo hace, no las hace. Entonces, eso forma parte de una minoría. Son verdaderos sicarios, sicarios de los partidos políticos. Gente que no razona, es irracional, no obedece a otra cosa que a una consigna a la que ellos han decidido someterse voluntariamente y esclavizarse, porque ya no, su libertad han decidido restringirla a lo que diga el partido. Ha sido una decisión libre, de, no, es que es medio tonto, no sabe, es que es medio tal, no, es que es poco espabilado ya. Sí, gente hay para todo en este país, pero también hay gente alrededor que le puede coger al tonto y pararle los pies. Tú aquí sentado, ¿sabes? Tú aquí tranquilo. Y tiene autoridad sobre ese tonto, ¿sabes? Pero no, les dice: hey, dile algo. Y el tonto no va y le dice algo. El tonto va a coger una piedra y se la puede tirar. Y nos estamos metiendo, en fin, acabar metido en problemas o en situaciones no deseadas. La gente que vaya, y en el pleno tiene que estar en silencio. Esto es lo que dice la ley. no pueden hacer ningún tipo de expresión, ni de aprobación, ni de desaprobación. Y cuando termine se acercan o hacen un comentario en voz alta o lo que sea. Pero intenten no exaltarse. Es muy probable que su líder, el que ustedes quieren que gane, no gane. Es muy probable, porque va a ganar uno. Y Garrucha anda bastante dividida, fraccionada. Así que ustedes váyanse ya con la idea que es muy probable que el suyo no gane. ¿Quién va a ganar? Que es una pregunta. Vox no lo desvela. Y dice, claro, Vox se ve como en una especie de maldición. Yo creo que Vox se ve en una especie de maldición en la que el cruce de caminos le lleva siempre a que los focos se fijen en él, en Vox, en este caso en el concejal, como una especie de maldito destino. ¿Por qué yo? Why me? Pues como dirían en Vera, ahora para ponerle el nombre a algo. Why me? ¿Por qué yo? Pues no, porque yo no, porque los demás se han pronunciado y tú no. Y lo que ocurre es que tu voto es necesario para que el grupo de gobierno o de desgobierno en el que tú has participado, concejal de Vox, porque el desgobierno de Vera, de Cuevas, vaya, de Garrucha, no es por generación espontánea. Tiene una herencia y ha tenido, lo siento, pues esto no es quitarse las pulgas, me las quito todas y así que nadie, no, lo siento, no tiene políticos buenos. Vera tiene políticos buenos, tiene una historia de políticos buenos. Garrucha dejó de tener políticos buenos hace tiempo. El conjunto no brilla. Hay gente que puede tener capacidad de hacer buenas cosas, pero es tan opaco lo que tiene alrededor, son como agujeros negros del espacio, que ante una estrella brillante lo cogen, lo absorben, la hacen negra. Este es el problema, que no abunda la brillantez. La brillantez, no me refiero a que no sean inteligentes, brillantez en cuanto a lo que es una visión clara del servicio público que significa la política, que va tanto en gestionar bien como en generar un ambiente agradable de trabajo en el pueblo, de convivencia en el pueblo, de cooperación en el pueblo, de mirarse con simpatía en el pueblo. Y aquel que no lo hace es una mierda de político que debería estar bañado en eso mismo, pero no lo vamos a hacer, lo pensamos, pero no lo vamos a hacer. Aquel que no contribuya, y no importa lo que te hayan hecho a ti, te lo comes, lo arreglas con ese potro político, pero no salpiques al conjunto de gente que tienes alrededor para que vaya contigo como una guardia pretoriana para sentirte mejor, en el sentido que sea. Bien, esta tarde se va a votar de la siguiente manera. Y si no es así, yo ya me han hecho ya jugarme otra segunda comida que yo no quiero y la voy a ganar. Y si no, me da igual. Porque es que me da igual. Pero la voy a ganar. Esta tarde se va a votar de la siguiente manera. El PP, 6 concejales votando a Álvaro. Álvaro y sus 2 concejales votando a Álvaro. El PSOE y sus 6 concejales y sus 7 concejales votando a Maritoñi. UCIN y su concejal votando a Maritoñi. Y eso significa que hay 8 y 8. ¿Y qué pasa con Vox? El cruce del destino, me ha llamado el destino, el drama del destino, verme yo en la circunstancia, oh señor, libérame de este cáliz, que por nadie pase, que dicen los viejos, que por nadie pase, pues que pase por Vox. Y Vox va a votar a Álvaro Ramos. Y si no vota a Álvaro Ramos será una anomalía legal, pero una anomalía. Una anomalía porque Álvaro Ramos y el de Vox, que parece que el de Vox siempre quiere marcar distancia. ¿Por qué? Porque en el fondo son tan son tan... ¿cómo se fue la palabra? Son igual que los de Izquierda Unida que echaron los de Izquierda Unida por votar al PP. Si ven ustedes, estos extremistas de Izquierda Unida o comunistas que echaron desde Almería a los de Turre y han intentado echar a los de Garrucha porque en sus estatutos pone que no puedes votar a nadie de la derecha, porque la derecha es el fascismo, pues te encuentras en un espejo el inverso, pero exactamente con las mismas maneras. Y en Vox no se les ocurre, ¿cómo vamos a votar a un comunista? Y ese es el problema. ¿Dónde están las personas? ¿Merece la pena la persona? Esa es la pregunta. ¿Merece la pena que un ser humano piense como piense, si tiene cualidades y es capaz de ser respetado e incluso aupado a responsabilidades públicas? ¿No porque piensa de otra manera? ¿O no porque es un inútil? ¿Y si es bueno y piensa de otra manera? Porque todo lo que hagan, no vas a no coincidir en algo. En algo vas a coincidir, en el amor a sus hijos, en buena parte de lo que es la educación, en buena parte de lo que cómo tiene que estar el pueblo, no sé, en un montón de cosas vas a coincidir y luego en algunas no. Entonces, los mejores no pueden llegar. Así que entonces Vox nos revelaría con este no desvelo, no desvelo, no desvelo hasta el último momento, y Dios mío, la que me tengo que tragar, que esto es un cáliz, desvelaría que tiene unas similitudes enormes con aquellos extremistas de la otra parte, ciegos, que solo ven en alguien que no está en su ambiente político y que se sitúa en este caso a la derecha, bueno, en la ultraderecha, que es como le gustaría a ellos, en la ultraderecha, no ven a un ser válido nunca. Nunca es válido, nunca. Es que Hitler, tú te odias a Hitler. No me jodas, no me jodas. Hitler, que Hitler. Es que Franco, Franco. ¿Dónde está Franco? Si el único que lo ha despertado soy vosotros, Franco. Si Franco está muerto. Franco está muerto. Ya, pero los franquistas, el franquismo vive en él. Lo que tú quieras, lo que tú quieras. Eso les sirve. Es como una vitamina que les sirve. Es un componente vitaminado que les da unas energías tremendas. Así que esta tarde el de Vox se tapará la nariz o lo que sea y va a votar a este, porque desde el 7 de junio, me parece, o el 15 de junio de 2023, duermen juntos políticamente, comen juntos, van al baño a veces juntos, hacen todo junto lo que tiene que ver con la política. Saben cómo huele la piel el uno del otro, como en las parejas, saben qué les gusta y qué no les gusta, qué les disgusta. Comparten, en definitiva, un gobierno en el que están en la Junta de Gobierno. Si tan repelente es una cosa con la otra, yo no me meto en un sitio donde hay chinches. ¿Quién se mete en un lugar donde va a salir pulgoso? ¿Quién? ¿Quién se mete en un lugar de esos? No existe nadie que se meta. No, puede meter un loco. Nadie se mete en un lugar donde hay pulgas, donde se huele mal. No, no. Se han llevado muy bien y a la hora de la verdad son tan intransigentes como los de la izquierda. Dice, yo no puedo votar al de él. Pues, pero claro, como dice alguien de Vox, con cierto, es que está entre lo malo y lo peor. ¿Y qué hacemos? ¿A quién votamos? Dice Rodrigo Sánchez. Pues escúchenlo.
Aquí hay que votar sobre una señora que para mí es una calamidad como alcaldesa de Garrucha, y un señor que, bueno, porque tiene una idea que hasta donde yo sé, pues difieren bastante de las nuestras.
He dicho, no sé qué nombre le he puesto al pobre Rodrigo.
Rodrigo Sánchez.
Rodrigo Sánchez es el amigo de Turre, coño.
Del PSOE,
que hoy va a votar a favor de Maritoñi. Este es Rodrigo Alonso, el otro Rodrigo, que sigue
hará lo que sea mejor para Garrucha. Y creo que te lo he dicho. Si el PP, los de Garrucha por la gente y Bucín, votan lo que ahora mismo está, pues todo va a seguir tal y conforme está ahora mismo. Y Álvaro Ramos será el alcalde.
Ya, y si no votan, ¿qué vais a hacer vosotros? ¿Qué vais a hacer vosotros?
Entiendo yo que se valorarán todas y cada una de las posibilidades. Y en función de eso se tomará la decisión que entendamos menos mala, porque aquí es tomar una decisión, la muy mala o la menos mala. Y es complicada, es una situación bastante complicada.
Es que no lo sabe, ¿no?
No.
Vale. La muy mala y la menos mala, la catastrófica de Maritoñi y la otra que no se sabe. Y entonces, si han dicho que van a tomar la decisión con más sentido común, si usted, si aplicamos el sentido común entre me voy a dar un tortazo y me voy a hacer daño, me voy a caer de 3 metros y me voy a hacer daño, o me voy a caer de 15 y me voy a matar, no me gusta caerme de 3 metros y romperme una pierna, y,
pues
y,
más remedio.
Y pero si lo otro es romperme la cabeza, entre lo malo y lo menos malo, lo malo y lo menos malo. Lo malo, que es muy malo. Y lo menos malo, que es muy malo. Entonces, ¿qué vamos a elegir entonces? ¿Lo menos malo o no? ¿O nos gusta que nos azoten? ¿Nos gusta que nos den? O sea que Álvaro Ramos será esta tarde alcalde. Y si no lo es, pues mañana contaremos. Pues no ha sido alcalde. No pasa nada. Si esto no es una apuesta, excepto las que quieren sacarme las perras a mí. Algunos amigos me quieren sacar las perras. Y yo no los invito encantado. No hace falta que me hagan este tipo de...
Encerrona, ¿no?
No, de compromisos, de tener yo que decir. No, no, da igual. Si yo lo digo... Y Maritoñi, ¿cómo afronta todo esto ella? Ella está dolorida. Está dolida porque ella entiende que es la figura que mueve todos los peones para darle caza.
Claro, ella tiene la sensación de que todos van en contra de ella.
Todos los que no son los suyos. Y son muchos los que son suyos. Vamos, los que están en torno a ella, ¿eh? Son muchos.
Vamos a celebrar un pleno en el Ayuntamiento de Garrucha para dar cuenta de la dimisión del alcalde, de la dimisión de Pedro Zamora.
Lunes o el martes pasado.
Que va a pasar a la historia como el peor alcalde de la democracia que ha tenido Garrucha. Y digo esto con el convencimiento y con la certeza de que en estos 3 años de gobierno ha sido incapaz de desarrollar ningún proyecto novedoso para Garrucha. Todo lo contrario. Ha sido la dejadez, ha sido... La semana siguiente, seguramente el jueves, realizaremos un pleno para elegir al nuevo alcalde o alcaldesa que gobernará hasta las próximas elecciones municipales. Y puede pasar pues cualquier cosa. Lo lógico será que los mismos que se reunieron en el 2023
lógico.
Con el único objetivo y proyecto de ir en contra de mi persona y del PSOE, se vuelvan a reunir pues para terminar este desastre de legislatura y para...
Eso sería el sentido común. Lo lógico sería que eso se vuelvan a reunir, que es lo que parece que va a pasar.
Seguir hundiendo al pueblo de Garrucha. En el pleno pasará lo que tenga que pasar, pero lo que está claro es que quien van a perder van a ser los garrucheros, porque podéis ver cómo en medios de comunicación y en vídeos que hace, ya ha manifestado que su objetivo es seguir yendo contra mi persona.
Y aquí una expresión de dolor.
Llevo 8 años aguantando mentiras, aguantando insultos, con un acoso extremo en los juzgados, a los que no para de enviar escritos denunciándome por cualquier cosa. A día de hoy, en el juzgado, solo queda por archivar...
Se refiere a Álvaro Ramos, que es...
Correcto.
No lo nombra, pero lleva 8 años persiguiendo a Álvaro Ramos, el que va a ser alcalde.
La contratación de una persona durante 9 meses es que estuvo trabajando en el Ayuntamiento de Garrucha. Eso es la gravedad de los hechos que quedan dando vueltas todavía por el juzgado. Si alguien piensa, después de 8 años... de haber ido contra mí y contra mi equipo, que nos vamos a rendir, las pruebas las tiene aquí, están muy equivocados.
Y sigue.
Cada año que pasa se demuestra que ellos van con las manos vacías, con mentiras. Es falso que ninguno de los concejales cobraran o cobráramos otra cosa que no estuviese aprobada. ¿En qué cabeza disparatada cabe tal afirmación? No tuve ningún problema en presentar mis cuentas con detalle en los juzgados. Y así lo haremos. Si a alguien le queda alguna duda, se terminarán esas dudas, porque si hace falta, los concejales y yo presentaremos nuestras nóminas y nuestros ingresos. Es absolutamente falso.
Bien, y si alguien tiene dudas de quién es Álvaro Ramos, el próximo alcalde, ella tiene una opinión. Y aquel que no tenga claro quién es Álvaro Ramos, ella le ayuda a conocerlo. pero le ayuda a conocerlo desde lo que ella ve en Álvaro Ramos. Evidentemente Álvaro Ramos tiene también gente que le vota y gente que comparte, incluso el de Vox, la cama política de la Junta de Gobierno. Sí.
Pero además la trayectoria de este señor la conocemos. La conocemos. Lleva 3 años en el ayuntamiento y ha pasado por varias concejalías. Ha pasado por personal, ha pasado por obras y servicios y ha pasado últimamente por urbanismo. Como personal, lo único que ha conseguido es varias denuncias por acoso de los trabajadores municipales. Como concejal de obras y servicios, lo que ha conseguido es que Garrucha esté más sucia que nunca y con el peor mantenimiento de su historia. Y como concejal de urbanismo, no ha conseguido absolutamente nada. A lo único que se ha dedicado es a reunirse con empresarios para tratar de vender la finca Vistalegre, patrimonio de todos los garrucheros. Pero además con quien se reunía ha sido con personas que han estado detenidas por corrupción de la Diputación de Almería.
A todo esto, yo le pregunto a los garrucheros, y si usted conoce y está muy ligado a Garrucha, también le invito a que... ¿Usted conoce qué proyecto hay para Garrucha? ¿Usted conoce qué proyecto tiene el PSOE para Garrucha? Que lo tendrá. ¿Pero lo conoce? No vale decir que hicieron un programa electoral, ¿eh? Igual que salen todos los días para decirnos que Álvaro es malo, o Álvaro para decir que Maritoñi es lo peor, que eso sí lo repiten una y otra vez, un día y otro y otro y otro. ¿Quién repite el programa para que recordemos qué programa tienen para Garrucha? ¿A dónde quieren llevar a Garrucha? Porque a mí lo que me interesa es saber si mi pueblo, si vivo allí o quiero a ese pueblo, ¿qué piensan hacer con él? Si lo van a coger un día, lo van a utilizar como papel higiénico y lo van a tirar al baño, o piensan vestirlo de, no sé, con las mejores telas del mundo. ¿Qué tipo de servicios no funcionan? ¿Qué asuntos son mejorables? ¿Cómo vamos a salir como garrucheros de una crisis económica muy profunda, donde el ayuntamiento se ha convertido no en un acompañante de la sociedad hacia el crecimiento, hacia el bienestar, sino en una carga? El ayuntamiento no es un buen compañero. Entonces, ¿qué vamos a hacer para modificar todo eso? Ya que no le podemos pegar fuego al ayuntamiento, que es lo que nos apetecería, pegarle fuego al ayuntamiento, que le vayan dando a todos los que están allí, a los que no trabajan, entre otros, y a los pobres que son buenos trabajadores, pues a lo mejor las pagan hasta justos por pecadores. Pero si ha llegado a corromper tanto el ayuntamiento, y no hablo de llevarse dinero, que a veces, en algunos casos, hombre, lo que ha parecido que hay es rapiña, ¿sabes? Unos dedos largos, enormes, y unas uñas mal aseadas cogiendo dinero. A ver, aprobando cosas que no son de su competencia, algunas personas que tendrán que explicarlo ante un juez, ¿eh? Porque hay mil y una historias en Garrucha aún por aclarar, y ante un juzgado, y las que podrán venir a partir de que la Cámara de Cuentas dé su veredicto después del examen que le ha hecho. ¿Eh? Y no es que sea de Juanma Moreno la Cámara de Cuentas, ni no vayamos con rolletes, ¿eh? Eso es una guía clara, un veredicto claro, y tenemos que fiarnos de este tipo de cosas, de cómo está el ayuntamiento, más allá de lo que diga Juan, Pedro o
Antonio
o Luisa. Así que todavía no he oído, después de recordar todas las veces lo mala que es Maritoñi, o lo malo que es Álvaro, o lo poco útil que es Pedro, o qué mal se explica el de Vox. Eso lo oímos muchas cosas, eso lo oímos muchas veces, pero yo no oigo qué quieren hacer con Garrucha. Y si usted es de Garrucha, dígame usted qué quiere hacer cada uno. No porque Maritoñi es buena. ¿Por qué? Porque hizo no. ¿Qué va a hacer? ¿Por qué Álvaro es malo o es bueno? ¿Qué hizo o qué va a hacer? Lo he contado. Han dicho lo que van a hacer. Yo sí sé lo que dice Álvaro, que dice que va a limpiar la era bien limpiada. Y eso es lo que tiene ahí un poco... Y este entra, ¿eh? este entra. Pero aparte de limpiar la era, que es suficiente, va a haber algo de gestión, no lo sabemos. Maritoñi dice, queremos a alguien, porque hay un momento en el que cuando ella habla pasa un ángel y la ilumina y dice una cosa
mira,
muy bonita.
Mira, los del Partido Socialista lo único que queremos
muy bonita lo que dice
es
ahora.
Que alguien que le dice. Ponga un poquito de conocimiento a la situación, que alguien le ponga un poquito de razonamiento y que de una vez por todas alguien piense de verdad por el interés de Garrucha y de los garrucheros y se dejen de sillones, de sueldos, de odio, de amenazas, de venganza y de compadreo, que es a lo único que se dedican en este ayuntamiento.
Muy bien. Y acaba.
Garrucha estaba como centro referente de la comarca del Levante y hoy en día somos lo último de la comarca del Levante.
Maritoñi, esta tarde candidata del PSOE y probablemente no victoriosa en la elección de nuevo, en la votación para elección de nuevo presidente. Presidente, sea él o ella, presidente de la corporación. El ente es el que manda, el ente. No la enta, el ente. El nuevo presidente de la corporación, ¿será ella o él? Casi todo dice que va a ser él. Álvaro Ramos, a las 5. Y un llamamiento para que la gente vaya y exprese su malestar. Si van con esa idea, quédense en casa. Después se lo pueden expresar. Cuando están en la calle, en el pleno no pueden. Les pueden hasta detener. Entonces ahí hay que ir con tranquilidad. Que todo transcurra con normalidad. Y mañana contemos una historia más de esta... triste historia que nos que Garrucha lleva al día en su diario, ¿eh? con muchísimo detalle, poco esperanzador. Vamos a ver en el futuro. Y ahora hablemos de otra cosa que afecta a más gente, a Garrucha también. La sanidad. ¿Qué hospital tenemos? ¿Cómo reacciona la gente cuando sacamos noticias del hospital? ¿Cómo se solivianta? ¿Cómo se levanta casi de los sillones? ¿Cómo se pone? La sangre no se le viene a los pies, no, se le sube a la cabeza porque cogen calor y dicen cosas, están cabreados. Va a haber cambios en el hospital, el gerente que hay a la calle. ¿Por qué? Por ser bueno. Coño, si es bueno, ¿por qué lo echan a la calle? Por ser buena persona, ya, pero ¿es eficiente? Ya, pero no creas que sea uno malo y no, yo no quiero nada. ¿Es eficiente el tío? No es. A la calle, a la puta calle. Pero a la puta calle, que estás tardando. Pero Juan de la Cruz, ¿por qué has tenido a un tío 4 años así? La culpa es tuya. Ahora has elegido a un hombre que tiene buen prestigio. Tiene un hombre prestigio. Estaba al frente de las urgencias y ahora se le va a dar la posibilidad de que gerencie. ¿Un médico es un gerente? No. Entonces lo mejor es otro. O es un médico que conoce bien. Hombre, gestionar el dinero es una cosa. Y conocer cómo funciona el cuerpo y cómo curar las heridas o los males del cuerpo es otra. Ahora, ¿se dan estas dos circunstancias en alguien que ha demostrado que es un buen médico? En Mateo Silvente, de vera. Como Katiana, también de vera. Mano derecha, una extensión emocional en el sentido de que se quieren mucho, se llevan muy bien, son muy buenos amigos de Juan de la Cruz. Juan de la Cruz, cuando sube a delegado, coge a su amiga que es enfermera en un centro de salud, en el de Turre, y dice, tú vas a ser la jefa de las enfermeras. ¿Por qué? Por mi dedo bonito. Y luego si le preguntas dirá, hombre, es que es una persona muy preparada. Y entonces yo quería gente de confianza. En su derecho está don Juan de poner a quien quiera. Luego habrá que pedir responsabilidades. Ella no estaba muy de acuerdo con esto porque o sí estaba, pero quería más. Cuando se quedó vacío el espacio de administración y que era un rango superior en el hospital, Katiana quiso acceder. Y Juan de la Cruz, que tiene debilidad por Katiana en ese sentido, por la amistad del tiempo, dice, ah, Katiana, pues... concedido. Es como el mago de la lámpara. Juanito es como el mago de la lámpara. Lo frotan y le piden los deseos. Y ya está. Ahí lo tienes. Tuya es la administración de tal. Pero ha habido muchas quejas. Muchas quejas. Juan de la Cruz sabe que hay un descontento en las alcaldías. menos mal que sufren o padecen, porque es que parece que no, parecen neutros los alcaldes. Algo tendrán que decir. Bueno, parece que han expresado que no están muy a gusto con la administración. ¿Cómo se lleva en conjunto el hospital? Y una de las cabezas que ha caído ha sido la de Catiana. Catiana se ha ido con dolor, probablemente por ella misma y casi seguro porque Juan de la Cruz no abrió la puerta y le dijo, te tienes que ir. Simplemente se enteró y dijo, ¿ah? ¿Ah? ¿Juan? ¿Juan? ¿Esto es verdad? ¿Juan? ¿Y no me has dicho? Y se ha tenido que ir. Le ha sentado mal porque no ha vuelto a su puesto de trabajo. Quiere decir que está la mujer quizá recuperándose del golpe que ha recibido. No se lo esperaba. Era un golpe. O sea, cuando te vas a dar un te agarras para no darte el golpe fuerte. Pero ¿qué impacto tiene un golpe cuando abres un armario y no esperas darte a 5 por hora un golpe en la sien? Porque te deja groggy. Pues esto ha sido a más velocidad. Así que ha tenido que ir a recuperar, está recuperándose haciendo ganchillo. Ella ha salido en Facebook haciendo ganchillo, que es una de las cosas que, por lo que dicen, calma el espíritu, te llena de paz. Pues ella está ahí para empezar de nuevo, cuando termina una etapa, lo ha puesto allí a sus seguidores. Y Catiana ya no está ahí, fue concejal en el ayuntamiento, persona muy cercana a Juan. Y Juan no le dijo a su amiga, que la llevó todo el tiempo, te tienes que ir, te voy a largar, te voy a quitar, te voy a despedir de este cargo y te vas a volver a enfermera. Enfermera de pueblo, que es muy bonito, por cierto. Es muy bonito. Tratar con la gente, si te gusta, es muy bonito. Pero ya no vas a tratar con el dinero y con las cuentas, que es un desastre. Pero eso no se lo dijo. Eso lo han dicho los alcaldes. Aquí hay que hacer cambio. Y el cambio viene de Mateo Silvente, que es también de Vera, amigo y conocido seguramente mucho, y de Catiana. No sé si Catiana tenía una abierta y larga relación con gente allí en el profesional, en el hospital. No me dicen que estuviera en los lugares más populares, por lo cual no sé. Y el que estaba en un lugar popularísimo era Mateo. Ese sí que no se escapaba de una porque estaba en urgencia. Allí ya sabes que te tienes que comer todo. Y este hombre es el que va a la gerencia. ¿Es un buen médico, un buen gerente? No lo sabemos. ¿Nos va a llevar a un mejor sitio? ¿Estamos en un hospital colapsado? Eso dice el PSOE, pero el PSOE hay que coger las cosas con pinzas. Lo que quiere es que se vaya Juan Manuel Moreno cuanto antes y todo lo que sea airear mentira y verdad junta y confusión. Exactamente lo mismo que hace el PP cuando está en la oposición, o lo mismo que hace el PP cuando está el gobierno para contrarrestar al PSOE. Entonces, ¿está colapsado? Pues mire, no tenemos fuentes, tenemos quejas. Y sabemos algo muy interesante, porque aunque los sindicatos incumplan su obligación, el compromiso con la población de hacer su trabajo, no solamente con los trabajadores, sino dado que estamos en la sanidad, de explicar y promover acciones que se mejore el servicio, esto no lo hacen los sindicatos, con lo cual están incurriendo en una dejación clara de sus responsabilidades. Un pecado moral, quiero decir, grave. Van a por la pasta y por el tiempo, y van a conseguir esa locura que es cada año subir el número de atenciones y de ventajas que tiene un funcionario, que es infinito y que llegará hasta cámbiame el color del iris de los ojos o no sé, hazme una operación estética, tengo derecho a no estar todo el día cabreado atendiendo a otros enfermos con una verruga encima del labio, así que me lo quitas y además lo pones en el convenio. En esa dirección vamos, porque claro, una vez que le mejora, siempre estará la mejora del dinero, pero van poniéndole más días libres, más atenciones a los hijos, más atenciones a las familias, vacaciones, no sé, en no sé dónde y pagadas, en fin, todo esto va subiendo. Es una locura. ¿Hacen su papel de explicarle a la gente cómo está el hospital? No lo hacen. Dejación de funciones, moralmente reprobable, un asco, una porquería, una merda, diría un francés. Eso es lo que son los sindicatos. De vez en cuando sale alguno, pero tienes que estar arrastrándolos. No tienen pasión por lo que están haciendo. Y el que no tiene pasión, y estamos hablando de lo público, váyase usted a su casa a pelar castañas. y viene un nuevo gerente. A ver qué va a pasar. Lo que sí sabemos, y está la prueba del algodón, es qué pasa cuando sacamos una noticia que tiene que ver con la con el mal estado de los servicios hospitalarios, con la deficiencia de los servicios hospitalarios. Y lo que sí sabemos es que esa gente no se queja porque es del PP o porque es del PSOE y gobierna el otro, no. Se queja porque necesita atención médica. ¿Y por qué sabemos que son de verdad y no son de mentira? A lo mejor alguno coge un nombre falso. Pero en 25.000 personas que están esperando en esta comarca, 25.000 personas que están esperando una atención médica hospitalaria especializada, una consulta, tengan en cuenta que estamos hablando de mucha gente cabreada. Y eso es un dato. No es gente que habla y que dice, no, es que hay mucha gente cabreada. No, es que hay un dato además de esa gente cabreada que corrobora que están cabreados o que tienen que estar cabreados. Porque cualquiera que le duela el juanete y no se lo arreglen, cualquiera que tenga una jaqueca y no se lo arreglen, cualquiera que tenga un problema de garganta y no pueda tragar bien, cualquiera que no pueda mear como Dios manda, cualquiera que tenga un miedo de si tiene un cáncer, hombre, o si el corazón le va a reventar, no puede estar un año o dos. O aquel que no puede, no acaba de ver la televisión y se sienta con la familia y tiene que estar con los ojos cerrados. Esa gente se está cagando en la leche. Y los que están alrededor también. Así que cuando pones una noticia, pues mira lo que dice.
Pues mira, fueron dos. En primera instancia informábamos que el Partido Socialista había situado al Hospital La Inmaculada en la zona cero del colapso sanitario que decían vive Andalucía. Apuntaban como causa una plantilla insuficiente que genera listas de espera insoportables y urgencias desbordadas, además de una situación límite en el transporte sanitario. Esto obtuvo también la contestación del delegado de Salud, que criticaba que el Partido Socialista usara la sanidad como herramienta de confrontación política y aducía que el hospital comarcal formaba parte de una red en la que los pacientes no pudieran ser atendidos, que no pudieran ser atendidos en él si lo serían en Torre Cárdenas. Bueno, pues a esta segunda información es a la que más han reaccionado nuestros lectores. Por ejemplo, Mali Rub dice: mienten más que hablan. 2 años sin dermatólogo y no derivan a ningún sitio. La sanidad de Andalucía es de vergüenza.
Claro. María, o sea, tiene un problema en la piel, ronchas, picores, descames, se llama
2 años.
Descames, ¿no? Se llama. Sí. Se descama la piel. O vete tú a saber qué más, ¿no? Manchas que se extienden, no lo sé. 2 años esperando para que te traten eso. Aquí dándola. Venga, a lo mejor tú lo aguantas. A lo mejor tú lo aguantas. ¿Y a tu pequeñín? ¿Cuánto tiempo vas a aguantar que a tu pequeñín no lo traten? ¿Cuánto tiempo vas a aguantar antes de ir y no pegarle a nadie? Pero está en ese límite en el que te pueden meter en la cárcel por pasarte. Por cagarte en la madre que se pasa a tu hijo, a lo mejor tú lo aguantas, pero le pasa a alguien de los tuyos y cómo lo llevas.
Vale, María Catalina López Martínez dice: lo que dicen es totalmente incierto. Anulan hasta 3 veces las citas de especialistas. Es de vergüenza. Y los pacientes dados de alta en urgencias que necesitan traslado en ambulancia esperan hasta 5 y 6 horas.
Eso para llevarlo en ambulancia, trasladarlo a Torre Cárdenas. Porque no es una urgencia de vida o muerte, pero para llevarlo 5 o 6 horas, vale. Pero que te anulen hasta 3 veces tu consulta, eso lo hemos visto o vivido alguno de cerca o en las propias carnes. No, no puede usted, venga usted tal, no me lo anulan, no. A ver, no todo funciona así, evidentemente. Es que si no ya sería el acabose. Pero el conjunto de experiencias de este tipo, de ejemplos de este tipo que la gente tiene, es muy alto. Y se ampara, o sea, tiene tienen veracidad porque solamente tienes que mirar la lista de espera. Y cuando ves las listas de espera que crecen o que no decrecen o que se mantienen ahí y tal, hombre, ves que eso tiene que ser por algo. Y la gente te dice por qué, te dice la letra pequeña. Empiezas a sumar y encuentras una explicación de por qué eso no funciona.
Vale, Francisco Pérez Simón también se ha pronunciado. Dice, contratar, ¿no te da vergüenza decir que vayan a Torre Cárdenas si ya vamos a especialistas y nos dan un año? Llevo 2 años de pruebas para ver si me opero o no. Y ahí seguimos.
Como si tuvieras que tomar la decisión de casarte, deshojando una margarita. 2 años deshojando una margarita. ¿Me opero o no me opero? Y, pero no la deshojas tú voluntariamente. La deshojan otros y ellos se toman su tiempo.
Gabriel Baeza Hernández dice, bla, 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 siempre el mismo rollo. Estamos preparando, estamos negociando nuevas contrataciones, estamos, pero en concreto, ¿qué es efectivo y dónde está el personal? Siempre en futuro, se necesitan en presente, ya os vale, peperos. Vale, por ejemplo, otra reacción es la de Corpus Jiménez Jiménez, que dice que tengamos un hospital en Huerca Lovera y quieren mandarnos a Almería, no tiene perdón de Dios. Mandar especialistas al hospital de Huerca Lovera, que es un hospital y era un hospital estupendo, y lo están desmantelando. A esto le contesta Jonathan, el hospital de Huerca Lovera está como estaba el centro de salud hace 20 años, es lo que ha quedado, una gran vergüenza, cada día me da más vergüenza Huerca Lovera.
Susana. El servicio.
Sí, por supuesto.
El servicio, porque lo era, ¿no?
Susana Brucena dice, ir a Almería es lo más normal del mundo para este señor. Te pegas más de una hora de viaje teniendo un hospital en la puerta de casa. Vale, continúan las quejas. Patricia Ramón Rojas dice que lleva más de un año para que le atiendan en oftalmología. No quiere, no que decir de dermatología, que estoy a la espera ya 5 meses para una cita. También Mari Carmen Cortés dice que qué barbaridad, si a la vuelta de la esquina que está Almería, como para irnos allí. Alfonso Belmonte Parra dice, señor delegado, miente usted como un bellaco. Hay muchos pacientes a los cuales se les ha ofertado acudir al Virgen del Alcázar en Lorca, en Murcia, porque prefieren pagar la privada los servicios, antes que poner médicos en nuestro sistema público de salud y pagarles en condiciones.
Bueno, y esto es un mal menor, quiero decir, si te mandan a otro sitio y te atienden, pero vamos, no es la solución. Esto es verdad que la gente se deriva, que los están derivando a Lorca, ¿eh? Esto es verdad. Tú lo sabes, sí. Por experiencia, por un familiar cercano.
Correcto.
Y tú has ido con esa familiar. Sí, sí, es cierto. ¿Cuánta gente trataban allí en una hora?
Pues probablemente 20, 25 personas.
Vale. Y eso durante todo el día dedicado a gente de aquí,
sí,
de la comarca.
Sí, sí, además coincidí con gente de Vera, de Cuevas de la Almanzora, de María, de Los Vélez.
Bueno, pues esto no es un escándalo. El escándalo es que esto se convierta en habitual, porque lo que tenemos que ir es a nuestro hospital de referencia. Y si no tenemos el hospital de referencia en condiciones, habrá que acondicionarlo. Que a mí no me han rebajado un duro de los impuestos. ¿O usted le cobran menos por estas deficiencias? Don Joaquín, bienvenido.
Hola.
¿Cómo está usted?
Hola. Pues de momento voy tirando.
Usted es uno de los que forman los 25.000 que están esperando una cita médica.
Exactamente. Sé si son tantos, pero yo la estoy esperando.
Pues usted es uno de ellos. O sea, si se ve desde lo alto, usted es una cabecita, no se aprecia. Y si bajamos, entonces vemos a la persona que tiene hijos, o que tiene mujer, o que tiene lo que sea, o que tiene familia,
y una dolencia.
Y que tiene una enfermedad, o teme tener una enfermedad. Este señor quiere que lo vea un médico. ¿Cuánto tiempo lleva usted y todo el mundo que usted conoce de su entorno y de su familia cotizando a la Seguridad Social?
Yo ya estoy jubilado. He estado cotizando, no sé, por 30 o 35 años.
Bien.
Y ya por aquí vamos. Y claro, me gustaría que me atendieran, porque mi médico de cabecera vio un análisis algo preocupante, me mandó a Huerca Lovera y llevo sin recibir ningún diagnóstico desde octubre, creo, del 22. El año pasado me hicieron una prueba en abril. Y no sé el resultado, no me han citado para darme el resultado. Entonces, claro, veo esta mañana en vuestro periódico, parece ser Juan de la Cruz Belmonte, este señor, Y claro, pues me he quedado de mierda. Digo, pero bueno, si a mí le llamo también a Almería, me dicen que no hay nada de desplazamiento, ni nada de nada, de derivaciones. Y digo, bueno, pues dije, paz.
¿Y usted ya ha escrito? ¿Ha escrito usted?
Yo he presentado dos reclamaciones ahí en el hospital de Huerta Lovera y la contestación siempre es la misma.
¿Cuántos
que
años?
Intentar que... sí.
¿Cuántos años lleva usted pagando para recibir un servicio de
30, 35.
¿Lleva usted 35 años trabajando?
Sí, aproximadamente, sí, 35 años llevaría.
¿Alguna vez ha dejado usted de pagar? ¿Le estarán?
Me acuerdo, yo soy autónomo. Al principio, cuando empecé con mi negocio, la verdad es que alguna vez dejé de pagar. Pero claro, tuve que pagar con recargo.
Ah, usted sí pagó.
Así que yo pagué con recargo.
Sí. ¿Y cómo se paga la salud con recargo? Si a usted no le pagan ahora en salud como le tienen que pagar en atención, ¿cómo? ¿Usted puede poner algún tipo de recargo?
Pues no, yo no puedo poner ningún tipo de recargo. Yo puedo patalear un poco, pero nada más.
¿Con recargo?
Pero no me hacen caso, sin recargo no, de recargo pero, nada.
¿Puede usted patalear con recargo? ¿Por un poco más de...? ¿No?
Sí, puede ser.
Joder. ¿Y si le tuvieran a usted guardada por aquella vez que no pagó? Dice, ahora la va a pagar. Ahora la va a pagar no, por aquí.
Pero ya te estoy hablando del año 85-86.
Que eso es muy recoroso.
Empecé en mi negocio.
Ya,
una vez me demoré un poco porque es que estaba hasta el cuello, pero tuve que pagar. Con recargo.
Estoy haciendo una mala broma de su situación.
Y yo te la cojo, pero...
Una mala broma estoy haciendo.
Pero es muy real esa broma.
Claro. O sea que entonces está usted hasta los pantalones y no ha cogido usted no ha decidido por su salud ir a una clínica privada a ver qué pasa.
Sí, estoy yendo ahí a ver.
¿Y qué le cuesta?
Pues de momento bastante dinero me cuesta,
basta,
sí,
¿no?
Porque no tengo ningún seguro médico privado y sí me está costando. Y es más, te puedo decir que a primeros de mes voy a recibir ya algunas informaciones totales y no descarto la primera semana de marzo irme a la puerta del Hospital La Inmaculada. Bueno. Pues ahí mi silla planillera y un papel allí con un cartón allí puesto, a ver si me quieren dar la cita.
¿Tiene usted voluntad para hacer eso?
Mira, lo único que podemos hacer es esperar.
¿No le da vergüenza, sí? ¿No le da vergüenza que lo vean allí o algo? O
me da rabia, me da indignación.
Que le pregunte a un vecino, ¿qué hace aquí,
Joaquín? Y sobre todo, que esté oyendo ahí tantos millones para allá, millones para acá, millones para otro lado, y luego haya un simple urólogo en el Hospital de la Inmaculada. Pero bueno, ¿a dónde vamos a llegar? Uno, creo que hay uno.
O sea, usted...
¿Dónde vamos a llegar?
Usted... Llevaba 3 años esperando y me has dicho que le hacen una prueba ahora este año pasado.
Sí.
¿En qué?
Una prueba, una resonancia magnética esta que hicieron.
3 años para la resonancia.
Pero no sé el resultado. No sé si mi problema es de urología. No sé si que no sé a qué atenerme. Que no sé si está bien, si está mal, si está regular, si es medio pensionista o es medio.
Ya.
Es decir, y encima. Mira, esto tengo millones para dar y regalar. Digo, hombre, pero por amor de Dios, que yo soy votante del PP.
Ah, pero eso no le da a usted ningún derecho.
Indudable, no, está visto que no me ha dado, no me da ningún derecho.
No, pero no debería. Lo que usted aspira es que el PP le va a solucionar cosas que cree que la otra parte no. ¿No? Eso es lo que usted cree.
Pensaba que el PP me iba a solucionar. Vamos, no que me iba a solucionar a mí. Que iba a solucionar cosas que antes no se solucionaba.
¿Y usted cuando habla con sus amigos, que porque a determinadas edades hay achaques, ¿no? Venga,
sí.
Entonces, ¿qué escucha usted en ese entorno?
Pues mira, yo te puedo decir que de mi edad tengo ya muchos amigos que han sufrido bajas de temas de próstata. Casi seguro que no es por dejación, pero bueno. Yo me quedo sin ellos, amigos míos.
Cuando dice baja es que han fallecido.
Exactamente, que les han mandado la cita al Camposanto.
Ya, es que la próstata, nadie cree que va a dejar de mear como cuando tenía 20 años, pero es que las cosas se complican, ya está.
Yo tengo una envidia sana por las asociaciones de mujeres, que el cáncer de mama, que la verdad es que están preocupadas y piden que se las atienda. Pero sin embargo, asociaciones o demás por el cáncer de próstata no se oye nada. Somos como un elemento ahí a extinguir, como si, bueno, pues este hombre ya ha tenido su vida.
Es que, una almorrada, ¿no? es que meo mal, pero no seas nenaza, hombre, no seas nenaza. ¿Cómo que meas mal? Que, sí, claro, es que meo muchas veces, es que me tengo que levantar, es que me duele, es que tengo un cáncer. Ah, no seas nenaza, coño, venga, hombre, para adelante, ¿verdad?
Sí,
eres una mujer y tienes...
Yo lo admiro y la apoyo, claro, sí. Y le insisto en que siga, porque va por el buen camino.
Pero que no le dejen usted
atrás. ¿Pero los hombres qué? ¿Qué hacemos?
Pues hablarlo entre nosotros.
Pues ya está. ¿No? Ten fe, que no sea nada.
Vale, Ana Joaquín. ¿Cuándo le hicieron la prueba?
Pues mira, yo no sé exactamente. Yo creo que fue en abril o mayo. Es que no sé exactamente ahora el día.
¿De 2025?
Sí, esa fue la resonancia ahí en Huerca Romera. Entonces me dieron también para hacerme un análisis de sangre. Cuando me dieron para que hiciera la prueba esta de resonancia magnética, me hicieron también para hacer un análisis de sangre. Dicen, cuando te falten 15 días, cuando tenemos la cita y te falten 15 días para venir a ver el especialista, pues te hace el análisis. Pues ahí tengo el documento, ahí lo tengo. Pero a mí no me ha sido a nadie. Sí. Y estoy ya he presentado dos reclamaciones y no me cita. Llamo por teléfono y no me cita. Y la misma respuesta es siempre la misma, que no hay médicos.
¿Cómo puede haber una persona que ha pagado, ciudadano de este país, derecho a la atención sanitaria? Se la ha pagado, pero como ciudadano la tiene, aunque no hubiera pagado, que lleve 1.000 días esperando que la atienda. Ya más de 1.000 días, 3 años, claro, son más de 1.000 días.
Claro.
Y lo que le han atendido es que le han hecho una prueba en abril, que usted no sabe por dónde va el asunto. No sabe si eso está, si eso es para operarlo ya o si usted con una tal
se hago alguna cosa, así que no hay nada, que no se ve nada. Entonces, claro, ahora el día 26, no, el primer jueves de marzo, tengo la cita en Vera con el doctor y me va a decir ya si hay que hacer la biopsia o no hay que hacer la biopsia, a ver cómo está el tema. Entonces pues ya tendré que irme a la puerta, ya no es porque yo quiera, es porque no hay más narices que irse a la puerta del hospital de la Inmaculada.
Pero va a tener usted bien puesto al final, si va allí.
No, pero si es que depende de mi salud, de mi vida. Me gustaría todavía disfrutar de mi nieto y disfrutar de mi hijo todavía algún tiempo. Hombre, si doy lugar a que esto ya sea cuestión de 2 o 3 años o 4, pues tal no vamos a llegar. Me río. No. Es que no me puedo reír.
No. Esto no tiene ninguna gracia.
No me puedo reír. Y más, te puedo decir, muy indignado también, parece ser que la semana pasada hubo una derivación para operar una pierna del Hospital Inmaculada al de Lorca. Y de una persona de aquí de Fidas, que por cierto murió. No sé si a causa de la operación o a causa de... No te puedo comentar. Pero que sí hay derivaciones a otra comunidad autónoma. ¿Pero dónde vamos a llegar? El rum rum que yo estoy detectando entre mis amigos míos y algún que otro médico, es que la intención es cerrar el Hospital de la Inmaculada.
Bueno, eso parece que no, porque ya no sé a dónde llevarían la situación, estirarían tanto el chicle que, ¿sabes? No va por ahí. No va por ahí.
No va por ahí. Pues no lo sé, ya te digo que ya es rum-rum que estamos recibiendo aquí.
No.
Ay, quiero decirte, yo no soy militante de ningún partido político, que no estoy buscando propaganda. Sí, que no, para ahí no va la cosa. Te estoy hablando personalmente que me está pasando esto. Y estoy hasta las narices.
Muy bien. Y encima es usted bien hablado.
Sí, bueno, lo intento.
Sí. Don Joaquín, muchísimas gracias. Ha sido usted muy amable. Lamento muchísimo lo que ha dicho. Vamos a buscar al delegado y le vamos a mandar esto. y que lo oiga. Pero no, porque usted, pero no porque le tenga que usted que arreglar el problema, es que como usted más gente, es que esto no es un asunto de que le arregle usted el problema.
He leído esta mañana que se va a hacer derivaciones al urólogo de Almería, a la urología, y no es verdad, Andalucía responde, o no sé, he llamado, y dice que no, que no hay nada de eso. Si es que a un proyecto es que van a hacerlo, pues bienvenido sea, pero que no hay nada de eso.
Luego le vamos a tomar el segundo apellido, si usted nos lo da.
Aquí sí me lo pasa.
Y vamos a llamar al hospital, a la gerencia, y vamos a preguntar por el paciente Joaquín Jiménez Parra, que lleva...
No, Pérez.
Pérez Parra.
No.
Perdón,
no,
Jiménez, Joaquín Jiménez Pérez. Perdón, no lo he entendido, pero lo estoy diciendo. Joaquín Jiménez Pérez, que lleva 3 años en lista de espera y desde abril con una resonancia sin resultados, sin conocerse.
Vamos a yo preguntar. No la conozco. A mí no me ha citado en cuarta novela para nada.
Se lo habrán dicho algún vecino, a lo mejor. Yo que sí.
Pues más vecino tengo yo, porque no me queda no informarme a mí mi vecino.
Muchas gracias, Joaquín. Ha sido muy amable.
A ti.
Adiós,
que vaya bien.
Adiós, señor. Hasta luego. Estos son nuestros titulares hoy y con esto nos vamos.
Garrucha tendrá nuevo alcalde u alcaldesa esta tarde. El concejal de Vox va a ser decisivo, o su voto, para que acabe investido el portavoz de Garrucha con la gente Álvaro Ramos o la socialista María Antonia López. El concejal de Vox ha rehusado adelantar cuál será su voto, aunque dice que será fruto del sentido común. Seguimos en Garrucha, ya es firme la sentencia que absolvió al portavoz de Garrucha con la gente por llamar garrapata, mangante, choriza y malversadora a la entonces alcaldesa María Antonia López, que no ha recurrido el fallo de la Audiencia Provincial. También estamos pendientes a lo largo de todos estos días del estado del Tajo. El pantano de Alcántara, que es el que tomamos como referencia, desembalsado en las últimas 24 horas una media de 11,5 hectómetros cúbicos a la hora. En 2 semanas ha enviado al mar el agua que gastaría Galasa en 167 años y está al 95% de su capacidad. Hablamos del pantano de Alcántara. Y según Greenpeace, los embalses de España han aumentado sus reservas en 5.634 hectómetros cúbicos durante la última semana. Están al 77,34%, es el mayor aumento en 7 días desde que se tienen registros. Y esta cantidad, la verdad es que contrasta con el mal estado que tiene el pantano de Cuevas de la Almanzora. Se encuentra al 5,59% de su capacidad con 8,82 hectómetros cúbicos. Y además, continúa bajando. En mal estado de la autovía del Mediterráneo en la comarca por falta de mantenimiento llega al Congreso. Lo ha denunciado el Partido Popular a través de su diputada Ana María Martínez Labella, que ha exigido al Gobierno actuaciones urgentes. Tatiana Soriano, ex concejal de Vera y mano derecha de Juan de la Cruz, del delegado de salud, ha sido retirada de sus competencias en el hospital como jefa de administración. Su entorno ha contado que la decisión le ha sentado verdaderamente mal a Soriano, que volverá a su puesto de enfermera en la atención primaria. También hemos conocido que el nuevo gerente de este hospital va a ser el veratense Mateo Silvente. Hasta ahora era jefe de urgencias, cuenta con un historial profesional impecable. En él están ahora centradas las esperanzas de que este hospital remonte. Y como informábamos ayer, el alcalde de Pulpí ha vuelto a lamentar que el gobierno no haga nada por combatir la inseguridad en el municipio, agravada por la numerosa presencia de narcolanchas en estos últimos meses y también ese efecto llamada de los narcos entre los jóvenes pulpileños. Fíjate, Miguel Ángel, que hemos hablado hace cuestión de segundos con el alcalde de Pulpí, que nos decía que a los jóvenes se le ofrece cantidades diferentes. Bueno, que el mercado es como el petróleo en este caso, que depende mucho de la demanda que haya. Pero mira, a los jóvenes de Pulpí le han ofrecido 500 euros por garrafa de gasolina, de combustible, de 20-25 litros durante el temporal, porque estaban desesperados. Un trabajo que normalmente...
Los chicos se van a las gasolineras con garrafas.
Las garrafas.
Se las llevan a los narcos.
Y les pagan...
Y toma, 500 pavos por 25 litros.
Cuando lo normal son 200 o 200 y poco.
Que ya está bien pagada sí. La gasolina, pero claro, tienes que pagar los portes, el trabajo, el que vas a un sitio, el que se lo llevas. Pero la ganancia es tan inmensa, lo que llevan esas lanchas, llevan un material que tiene un margen de ganancia tan importante que se pueden permitir pagar eso y mucho más. Ahora bien, ¿quién no con 17, 16, 15, que tiene ganas de llevarte un durillo en algún sitio? Vamos un día con la tontería, vamos un día, hacemos un par de cosas y nos llevamos 500 pavos, nos llevamos 400. Es muy goloso. Y los críos, a esa edad, hacemos cosas. Si no lo pones delante, si tienes 40, ya estás jodido hasta también. Pero de crío es muy fácil, sobre todo si tus amigos van y lo han hecho. Porque tú no te vas a quedar atrás.
Pero no pasa nada, aquí estamos seguros, Miguel Ángel.
Yo recuerdo en mis tiempos que se iba a robar cables de la obra para vender el cobre. Y si tú te quedabas atrás, pues te quedabas solo. Allí iba arrastrado. Y eran mangueras que valían mucho dinero de cobre. Y es muy fácil entrar en un espacio de ese tipo que te lleve... Así que si los niños de Pulpí o del entorno de Cuevas o otros que tienen costa, que pueden estar en contacto, siempre hay alguien que tiene contacto con alguien, acaban recibiendo esta información, es un caramelo. Es muy goloso, muy goloso. Venga.
Bueno, vamos a continuar para contarles que el presidente de la Mancomunidad, Domingo Fernández, confirmó ayer en Radio Actualidad que va a reunir periódicamente a todos los alcaldes de la comarca para reivindicar soluciones a problemas comunes como, por ejemplo, la seguridad, sanidad, también las comunicaciones, la degradación de playas, la justicia, la inmigración.
Y que se va a presentar a Huerta Rovera a las elecciones otra vez, eso dijo también.
Sí. Que lo hará por un amigo.
Sí, que un amigo le convenció.
Sí.
¿Y quién es ese amigo? Y empieza a salir por ahí una canción de religiosa. Tu amigo es el Señor Jesús y tal. No sé. Un amigo de carne y hueso actual. Sí. No, Jesús también era de carne y hueso. Actual. Un amigo le ha convencido. Y parece que tenía razones serias, que no era un me voy para... venga, no te vayas. No. Y dejarse convencer. Parece que estaba muy convencido y con razones muy sólidas para marcharse, no por un problema con nada, no, simplemente, pues hombre, que hay ciclos en la vida y este había entendido que se le había acabado ya, que él no tenía más ganas de seguir.
Bueno, pues ayer confirmó que se vuelve a presentar.
Por un amigo.
Y hacemos una mirada general a varios municipios porque el consorcio de residuos dice que aún no sabe cuándo va a poder abrir los puntos limpios de varios municipios. Son Antas, Huerta Rovera, Los Gallardos y Pulpí, donde están cerrados después de haber gastado Diputación 1,2 millones en construirlos.
Esto es buenísimo, lo de los puntos estos limpios y tal. Yo recuerdo al presidente de...
del consorcio.
Al presidente del consorcio, es que estoy buscando, lo tenía antes localizado.
Bueno,
aquí está.
Vale.
Al presidente del consorcio decir que los puntos limpios funcionan muy bien, aquellos que están abiertos.
Pero es preciso recordar que están pendientes, estos que no se han abierto, están pendientes de la compra de unos contenedores que fueron adjudicados en octubre. Con un periodo de entrega de 2 meses que caducó hace otros 2 meses. Es decir, llevamos 4 meses esperando los contenedores.
Ahora me lo recuerdas cuando acabe el corte.
Otra vez. Están haciéndolo así, horario de mañana, horario de tarde.
Está todo el mundo
mucha
contento.
Gente aprovecha las tardes para ir a punto limpio y horario de fin de semana, que es muy importante.
Vale.
Porque ¿cuándo haces tú mudanza o tira un corchón o una lavadora o ese? Por el fin de semana. Entonces ya se ha puesto un horario extendido. El otro día visitamos el punto limpio de Huarca y la verdad es que funciona de maravilla.
Va de maravilla. Falta que esté abierto, es como el coche. Hay un Mercedes y tal, o hay un Volkswagen. O no. Va de coche de maravilla, pero ¿tenés coche? No, pero yo he oído que va de maravilla ahí donde lo tienen. El coche de línea es que no falla, pero tenemos servicio de coche. El AVE es que te lleva de un sitio, pero tenemos AVE. Pues ahora pregunta, ¿tenemos puntos limpios? Dice, allí donde funciona. Vale, muy bien. ¿Y donde no funciona qué?
Se hicieron la obra civil, se buscó el recinto, el ayuntamiento buscó un recinto adecuado, la diputación realizó las obras de adecuación del terreno, pero claro, luego había que equiparlo, y eso es lo que pasó. Ese desequilibrio que se ha creado ahí, al final ha sido que hay que equiparlos con contenedores. Ya se ha sacado el contrato, se ha adjudicado, está en el proceso ya de entrega de la documentación.
Estamos hablando del 1 de octubre de 2025 que estaba contando esto. Octubre de 2025, ya saca el contrato, ya no sé qué.
Por parte de la empresa adjudicataria y tiene un plazo de ejecución de 60 días. Antes de finalizar el año están equipados. Ahora.
¿De qué año?
No lo dijo, no lo precisó, ¿qué? Por eso.
Ah, está en octubre, se supone que es el año en curso.
No.
Octubre, no. Noviembre, diciembre, en dos meses antes de que acabe el año están terminado y funcionando.
Esos son suposiciones.
Y estamos como que suposiciones.
Antes de terminar el año.
Acaba de decir antes.
Pero
de
no ha dicho si es este año o dentro de dos.
Pues es como dice antes de que termine la comida. Pues si está sentado en la mesa es esta comida, no es la comida de mañana. No puede ser. Está muy claro cuando lo dijo Catina. Te pagan para defenderlo. Algo hay. No puede ser que haga esa interpretación. No puede ser que a las personas de buena fe que queremos entender al político, pero no podemos, vengas tú.
¿Tú los tienes, los contenedores?
¿Los qué?
¿Los contenedores los tienes?
Yo no.
Pues ni los puntos limpios tampoco.
No. No, 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 no. Pero yo me creía. Yo me creía lo que decía Antonio, el máquina. Yo me creía lo que decía. Tú míralo como lo dice. Tú míralo como lo dice. A ver. ¿Tú crees que un hombre así iba a decir?
Se hicieron la obra civil, se buscó el recinto, el ayuntamiento buscó un recinto adecuado, la diputación realizó las obras de adecuación del terreno, pero claro, luego había que equiparlo, y eso es lo que pasó. Ese desequilibrio que se ha creado ahí, al final ha sido que hay que equiparlos con contenedores.
Pero se equiparon.
Ya se ha sacado el contrato, se ha adjudicado, está en el proceso ya de entrega de la documentación por parte de la empresa adjudicataria. Y tiene un plazo de ejecución de 60 días. Antes de finalizar el año están equipados. Ahora, siguiente paso que van a dar una vez que están equipados y están recepcionados como se exige la norma por los ayuntamientos, como han hecho los demás, tendrán que hacer un acuerdo de pleno, vale, cediéndole al consorcio las instalaciones para su...
Porque si no, no hay punto blanco, no hay punto blanco.
Limpio,
coño. Punto blanco es una marca de calcetines. Si quieres tirar un calcetín punto blanco en un punto limpio... No, porque no es el sitio, o quizás sí. Pero no puedes tampoco. A no ser que vaya a Huerca Lobera, que dice que funciona muy bien, y en otros pueblos. Pero donde no hay, no funciona. Claro, no funciona. Así que, en dos meses, a ver qué matice.
Explotación. Entonces, al ayuntamiento no le va a costar nada la explotación, como ya le está pasando a Huerca Lobera, le está pasando a Belerrubio, a Cines. No le va a costar
el mantenimiento.
El mantenimiento y la explotación, que es donde estaba el problema realmente, no era la construcción del punto limpio, aunque se ha atrasado mucho y hay pueblos que no lo tienen porque no tenemos disponibilidad presupuestaria. Igual Olula todavía no lo tiene, estoy gestionándolo. Entonces, ¿qué pasa? Que no es solo la construcción, es que luego la explotación se ha demostrado que un ayuntamiento, por ejemplo, Huerca Lobera, tenía desde hace tiempo el punto limpio, pero los ayuntamientos no somos gestores de residuos. ¿Y qué pasaba? Pues se acumulaban...
¿Cuánto problema? Más problemas. Es que no es competencia mía, esto es del otro. Es que yo hasta donde puedo. Es que no tengo el equipamiento porque eso le corresponde a Diputación. Es que Diputación dice, no, es vuestro, lo pagáis vosotros. Y los ayuntamientos dicen que no, que lo pague el consorcio. Y el consorcio dice que yo no tengo, yo porque lo tengo que pagar. Y eso...
Y mientras tanto
dos años,
una inversión pública inmovilizada.
Al final lo paga Diputación. Pero espera dos meses. Ahora que los ayuntamientos lo aprueben en pleno. Ahora... Estamos a febrero y vamos a terminar febrero. Venga, pase usted, admita usted, pruebe usted a que su acreedor le dé este margen para pagar. Vaya usted diciéndole a su acreedor todo este tipo de cosas acomodadas a la realidad en la que usted se mueve económica para decirle eso. Hoy no puedo, es que me ha pasado esto. Que se me ha perdido por el camino, es que no estaba abierto el banco, es que he pinchado la rueda cuando venía aquí y he tenido que dar la vuelta y ya no estaba, es que no me da. Hombre, estos son deudores, hombre, que esta gente debe un servicio y llevan años sin pagarlo y sin intereses, como este señor que contaba antes, Juanma, la situación de este señor, que está esperando que le miren una dolencia desde el año 2023 en el hospital.
Bueno, pues ahora vamos hasta Vera. Sumar Almería se opone al taller de tauromaquia que ha promovido el Ayuntamiento de Vera. Rechaza el uso de recursos y espacios públicos para actividades que fomentan el maltrato animal. De esta manera, el partido de la vicepresidenta Yolanda Díaz se une a la iniciativa de Antitaurinas Vera y también al propio Partido Verde. El Ayuntamiento de Huerca Lovera, que instala placas solares en el tejado de la piscina cubierta con una inversión de 122.694 euros, y que espera rebajar el recibo de la luz en más de 40.000 euros al año, que es una buena cifra. El Auditorio de Vera acoge esta noche la primera conferencia del ciclo charla sobre el futuro de Vera, que va a impartir Tony Nadal, tío y manager del conocido tenista Rafa Nadal. Presentará una charla bajo el título El futuro no se construye esperando que las cosas cambien, sino trabajando cada día para que cambien. Será a las 7:30 de esta tarde. Y los vecinos de Vedar, que lo deseen, bueno, todos los vecinos en general, han sido invitados esta noche al preestreno exclusivo de una película que se llama Ruta de Escape, que está dirigida por Bart Lighton, que es una persona muy conocida por los vedarenses como Nicolás el de Tesa. ¿Y por qué? Porque sus padres compraron una casa. Él es director de cine y va unos cuatro veces al año acompañado de su familia. Regresa siempre al municipio de Vedar, donde mantiene muchos amigos, como el propio alcalde. Ángel Collado se ha referido a esta invitación que se le ha hecho a los vecinos, que, ojo, van a ver la película antes que nadie. Quiero decir, el estreno de la película está previsto para mañana en el resto de España. Escuchamos al alcalde.
Hoy, en los cines Yelmo del Centro Comercial Torre Cárdenas, será el preestreno exclusivo de la película Ruta de Escape, protagonizada por Chris Hemsworth y dirigida por un vecino muy especial de Vedar, Bart Lighton, para los vedarenses Nicolás el de Tesa. Este joven director es un vecino más de Vedar, aunque reside en Londres junto a su familia. Él pasa, y su familia también, largas temporadas en Vedar a lo largo del año.
Bien, sepamos que está Halle Berry, que está el Thor. Este actor impresionante que llena la pantalla y que le gusta mucho a las
Sí, si decimos que es el marido de Pataki, muchos lo reconocen.
El Thor. Está Nick Nolte también, y Mark Ruffalo, y más actores secundarios, algunos primeros actores. Quiere decir que no es una película, no es un petardo, es una película buena, de acción, de intriga, que creo que ahora parece que va a las críticas que hemos visto ya no le ponen ningún rojo. Está entre el naranja y el verde, que son las mejores críticas que se pueden hacer una película.
Vale, terminamos ya recordando sobre todo y especialmente a los vecinos de Mojácar que hoy pueden donar sangre. Lo pueden hacer desde las 5:30 de esta tarde hasta las 9 de la noche en el Salón de la Tercera Edad.
Santa paciencia la de ustedes. Muchas gracias, nos vamos. Ni siquiera una palabra de adiós, o sí, adiós y ya está. Y que esto se llama G-Funk, música así de negritos, de la cultura negra, del rap, medio divertida, pero esta vez en instrumental. Adiós.
Patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.